así.
Teire, ¿estás ahí?
Leire, 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 te necesito, Leire.
¡Hola!
Como antes.
Qué buena puesta en escena, ¿eh?
¿Te gusta? Mira, te va a encantar mi cantimplora de estas del gimnasio para bebés. Es un bote de garbanzos.
¿Pero qué lleva detrás? ¿Qué eres, la Macarena?
Sí, mira, llevo unas estrellas. Soy la estrella de la libertad. O algo, no lo sé.
Que no, que eres la Macarena, pero con menos colorete.
Claro.
Es que eso me pasó una vez a mí, estando en medio de... Iba a salir la Macarena, yo en medio de la gente, le digo a mi madre, joé, va a pintar como una puta. Y me dicen, madre, vete que nos matan, vete que nos matan.
Paco, yo hice una cosa peor. ¿Con qué edad fue eso? Joder, intentando poner luz aquí.
¿Hace cuatro años?
Yo tenía 4 años cuando pasó esto. Dice mi madre que íbamos de vacaciones que Dios sabe dónde. Pero un momento que me voy a poner los cascos porque me he dado cuenta que no me vais a oír bien.
¿Te escuchamos bien, Leire?
Sí.
Está bien, sí.
Sí, no, lo que es bueno ponerse los cascos para cuando en este tipo de conversaciones cuando se pisa, si vas con cascos no se anula.
Perfecto. Hoy no tengo los pros porque
A ver, vale. Di algo ahora.
¿Ahora me veis bien?
Sí,
pues
estoy bien.
Una mierda.
Estupendo.
No, ¿sí?
Se escucha perfecto.
Vale, pues tengo más luces y todo. Tengo muchísima iluminación. Bueno, pues estábamos yendo de vacaciones a no sé dónde. Íbamos en el coche y de repente vimos una... ¿Cómo se llama esto que acabas de decir tú? ¿Lo de las vírgenes? ¿Cómo se llama esto?
Una figura.
Unos pasos.
Un tallo, un paso. Una talla, perdón. Un
sí,
tallo.
Pero...
Una procesión.
Una procesión. Y entonces mi madre dijo...
Y te lanzaron al paso.
No, mi madre dijo, ¡ay, vamos a verla! Y entonces bajamos a verla y entonces, claro, era una de estas silenciosas, no de las que canta la gente, de las que están en silencio. Y estábamos puestos en un lado, ¿no? Y entonces estábamos viéndola pasar y, claro, yo vi pasar por encima. Yo tenía una altura, pues eso, de unos 3, 4 años. Vi pasar por encima el paso. ¿Sabes que les ponen como unas faldas así, como unas capotas amplias, no? Y entonces, claro, yo la vi pasar y vi el interior de la figura. Y entonces yo grité en medio de esa procesión silenciosa. ¡Mama! ¡Pero si no lleva bragas!
Okay, muy bien, sí, sí.
Como la Barbie, como cuando le quitabas la Barbie la ropa.
Tal bueno, cual. Rubén, entonces, algún, claro,
dije,
algún testimonio...
Que la Virgen no lleva.
A ver si Rubén tiene también algo que le pueda excomulgar y ya empezamos calentitos todos.
Excomulgar, ojalá.
¿Algún testimonio también satánico? Nada, ¿no?
No, bueno, yo quiero apostatar algún día.
Sí. Yo es que no estoy bautizada, entonces.
Es que da pereza apostatar.
Da pereza, porque es como, no, tienes que ir a no sé qué, pedir un papel al cura, luego a la subespada, no sé qué. Uf. Da muchísima pereza, pero ojalá algún día. Ojalá.
Y siempre te dicen lo de, pero tienes que hacerlo porque cuentan contigo para las estadísticas, no sé qué, pero que da igual si el Opus y los legionarios y todo esto controlan la sociedad. ¿Qué más da si ya la controlan? Ni que estadística ni que polla, si tienen todo el dinero que quieren.
Claro, claro, sí, sí.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hablamos del Opus o hablamos
no, de qué iba esto?
Leire es la que tiene que poner
claro,
orden. De
ahora,
hecho, me dijo, quiero poner orden, dame datos, y resulta que no estás poniendo
no,
orden.
No, te dije, Leire. Me iba a presentar, entonces te he dicho, dame datos de a quién voy a presentar, y me ha dicho, Paco y Rubén, y he dicho, bueno, vale.
Entonces... que les den los duros.
Ahora presento, pero es que quería preguntar, Paco, ¿este micro es nuevo? ¿Te has profesionalizado una barbaridad?
Tengo el de siempre, lo que pasa es que lo he subido encima de la mesa para no tener que hacer, para cuando me quiera recostar y tal. Este es el de toda la vida de Dios, el que me compré para hacer gameplays de Spectrum y así sigo.
Muy bien. Vale, entonces presentamos ya. Vamos allá con el ajo. Bueno, yo voy a enseñar porque esto es como lo que lleva la de Runaways, mirad. ¡Tengo poderes! Oh.
Yo tengo el halo, soy la monja guerrera. Me lo pongo por aquí y atravieso paredes.
Ay, es verdad, no lo había pensado.
Claro que sí, somos la monja guerrera. ¿Qué?
¿Que por qué tenéis todos aros luminosos?
Bueno, todos, ¿no? Yo creo que se nota a la legua que Luis no tiene ni un flexo.
Lo siento, pero mira, me da mucha pereza tener que enfocar para allá, pero yo tengo un aro luminoso que de hecho tiene razón de ser, no como el vuestro. El mío es para dibujar. El mío es para dibujar. Y Rubén, tú no tendrías que tener también a lo mejor uno de estos para dibujar.
Pero Rubén está bien iluminado. El que está mal iluminado eres tú.
Sí. Ya, pero vosotros tenéis la luz por un motivo de ego. O sea, yo digo que el aro luminoso es para dibujar. El genuino.
Pero qué ego ni qué polla. Sí, yo me pongo este aro y solo se me ven todas las pecas, las imperfecciones. Bueno, a ver, las imperfecciones.
Yo digo porque Leire se ha metido conmigo. Leire, mira, te voy a enseñar el aro, ¿vale?
Por feo que suene. ¿Tienes pecas, Paco?
Que si tengo pecas.
Eso de ahí, Paco, eso pecas, de ahí es un aro. ¿Es el aro?
Ay, sí, tiene pecas. Yo solo aquí. Solo aquí.
Paco y Leire hacen su propio podcast.
¿El qué? Enséñame el aro, perdón.
No, ahora ya no, tarde.
Yo tengo tantas pecas que si alguna vez me nominara un Oscar, se jodería, pues dirían, por fin un Oscar a un negro, a un brown. Y yo, ya, pero raro, ¿eh?
Claro, tú eres de los míos, de los que no somos brown.
Yo soy Maya Rudolph, que es como brown, pero con peca.
Bueno,
Maya Rudolph es medio negra, ¿no? O sea, tú no eres medio negro en absoluto.
Sí, pero tiene pecas para hartarse, ¿eh? Tiene un montón
de... Bueno, sí,
de
negros con pecas hay algunos, sí. Yo he visto además casos...
Bueno, lo de Morgan Freeman no sabemos lo que es y nunca lo sabremos.
Viruela, ¿no? Algo así.
Luego, sí. Y lo de Sil tampoco.
Sí, eso es algo de esos, viruela o algo así. Sí, viruela, sí. Sí, ¿verdad? Eso es viruela, sí.
Bueno, os tengo que avisar de una cosa, amigos. Que estamos con el mismo plan de 45 minutos.
Ya, pero lo sabemos, no pasa nada, volvemos a empezar. Bueno, empezamos.
Por eso.
Venga, vamos a empezar.
Porque tenemos como 20 minutos o así.
¡Uy!
Y luego nos reenganchamos una más y ya está, ¿no?
Ya está. Venga, vamos a esperar a que deje de beber Rubén. Ahí estamos. Sí, ¡hola a todos! Bienvenidos a una nueva edición de Bullpen. Hoy estamos con Luis, ya sabéis que Luis es Luis a secas. Estamos con Paco Fox y estamos con Rubén Fernández. Y conmigo, que soy Leire Valiente. Estamos dos con pecas, tres vino iluminados y uno sin pecas y sin iluminación, que es Luis. Pero estamos aquí para hablar ¿de qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? De Funkos y de gente mala. Yo no sé cómo ha llegado esta mezcla aquí, pero bueno.
¿De gente mala?
Gente mala. De malos. Solo te hablamos de buenos y de cosas que te hacen ser mejor persona. Y vamos a hablar de gente mala, de cabronías. No, no malos. Cabronías e hijoputillas. Capullines.
O capillitas.
No, capullines.
Ah, vale.
Hay la diferencia entre ser un cabronías y ser un capullín. Si queréis, luego lo diferenciamos, ¿vale? Porque esto es una tesis que tengo muy trabajada. Pero vamos a empezar por el tema de los funkos, porque yo creo que de los funkos, como son el demonio, podemos ir luego yendo hacia lo que
sea. ¿Pero qué tiene que ver eso con ser malo? O sea.
No tiene bueno, nada no sé. Que ver.
Que empiece, Luis, que empiece Rubén.
A mí me dijo Luis, propón tema. Y yo le propuse el de los cabrones y los capullines. Y luego Luis me dijo, vamos a hablar de funkos. Y yo dije, pues ok. Y entonces me ha dicho, pues vamos a hablar de las dos cosas. Y he dicho, yo no sé cómo conjuga esto, pero no sé, Luis.
Pues que empiece Rubén, no, que él sabe, que no él sabe de funkos.
Eso. Rubén va a empezar haciendo su tesis sobre los funkos. Y luego a partir de ahí ya, pues lo vamos hablando.
No tengo ninguna tesis sobre los funkos. Pero lo que, vamos a ver, hay como una opinión general como que los funkos son el mal. Son una puta mierda, ¿no?
Sí.
Vale. Vale. Mi tesis, que no es tesis, sería sí, pero... Uh-huh. A ver, hay muchos funkos que son, pues, muy cutres. Uh-huh. Pero hay otros que son menos cutres. No es fácil esto, no es fácil poner esa
palabra. Los que tú tienes en casa son los que son guays, ¿no?
Pues mira, sí.
Son ver, todos una mierda menos los míos. Me gusta tu tesis.
Yo tengo una Laura Palmer que está de puta madre con su bolsa de plástico y tal.
En el plástico ese.
Sí.
Está guay. A ver, no. Yo tengo la aplicación de Funko oficial bajada en el móvil. Y está muy bien porque te puedes añadir la colección, tu colección, los que tienes en casa. Y te dice cuánto valen. Entonces, puedo decirte ahora la cifra exacta que cuesta mi colección de Funkos.
¿Y lo vas a hacer? Venga.
Sí. $951.
Ah,
¿Cuántos tienes?
Y no tengo tantos.
No tienes no tantos, ¿dónde?
No, tengo 64.
¡Guau! Wow, o sea que estamos ante un defensor.
A ver, estamos ante incondicional.
¿Cómo qué? ¿Que no incondicional? Estamos ante un puto friki de los Funkos.
¡No,
64,
no!
Amigo.
No, no pasa nada, porque no pasa nada. Lo que pasa con los Funkos es que van muy bien como regalo y hay de todo.
Es que entonces, la clave es que las figuricas son muy caras, que me gasté 40 pavos en regalarle a un amigo un Deadpool súper chulo y el Funko, hombre, pues te sale a un precio razonable para un regalo.
Y queda de puta madre como regalo y es muy barato. Claro. Y ahí de todo. ¿Que eres fan de las chicas de oro? Hay Funkos de las chicas de oro.
Pues yo quiero uno de Sofía Petrillo, por favor, que a mí en el cole me llamaban Sofía Petrillo porque tenía hilos en la gafa para que no se me cayera.
Uno como yo.
Pues se puede comprar.
También llevas cadenita de anciana.
Yo sí, sí.
Ay, super love.
Qué bonito.
Yo tenía de cuerda también cuando era pequeña.
O sea, hemos sido todos unos putos free, vale, ya está. O sea, ya está, todos nos han robado el bollicao. Vale, bien. Una vez establecido eso.
Bueno, a mí no mucho. Pero a ver,
Rubén, a mí me pedían las pipas.
Un momento, Rubén, ¿dónde tienes los Funkos, tío? Que es la duda que tengo yo ahora.
Sí, porque ahí tienes un Gollum, que lo tengo yo.
Ah, lo tiene todo el mundo ese Gollum.
Pero sí, es el de la edición de la doctora.
El tuyo está roto por tu madre, porque el mío está roto por mi madre.
No, mi madre no se dedica a romper figuras.
Mi madre sí, porque le quitaba el polvo y a lo mejor se le caía y el mío tiene como un bocado en la oreja. Sí, 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 lo tengo un poco.
Ah, vale. No, esta ha llegado hasta el día de hoy impoluta.
¿Ah, sí? Mira,
muy bien. Sí, sí, sí. Los tengo, a ver, tengo una pared con Funkos en cajas. Pero por un motivo, y es que no me caben si los pongo por sitios. Si los saco de la caja y los pongo en estanterías, no me queda sitio.
Yo creo que esto está muy mal planteado, ¿vale? O sea, vamos a
no, parar un momento.
Este podcast está muy mal planteado porque esto tendría que ser un haul de una casa y tendríamos que empezar con los Funkos de Rubén y luego seguir por los Sylvanian Families de Paco. O sea, esto de estar aquí sentado diciendo yo tengo no sé qué y tener
yo
que
creer... Yo he sacado mi eco del topo con el zurullo en la cabeza.
No.
Ese lo tengo por ahí. Ese sí lo puedo coger. Yo quiero hacer mi defensa de los Funkos.
Venga, Paco.
Venga.
Me toca. Ah, voy a defender los Funkos no solo como regalo alternativo barato, no solo porque que a la gente le haga ilusión, aunque sean un poco el imperio del mal, hay que reconocerlo, sino porque los Funkos se han convertido en lo que yo llamo el chiste común.
Ajá.
¿Qué es el chiste común? Es cuando tú intentas hacer un chiste, ya no se te ocurre qué, y coges a lo que a todo el mundo pone de acuerdo. O sea, Murcia. O sea, Phil Collins. O sea, la piña con pizza. ¿Phil Collins? Sí, Phil Collins, si tiene que hacer un chiste, pues todo el mundo pone de acuerdo que Phil Collins es para hacer chistes, o Mago de Oz, La Cruz Campo, Murcia, Amelie,
Lepe,
Mr. Wonderful, Mr. Wonderful, si tú tienes que hacer un chiste, pues Mr. Wonderful es lo peor. Entonces yo digo, Mr. Wonderful, hombre, da un poco de grima, pero si a la gente le hace ilusión, que la gente sea feliz con sus Funkos y con su Mr. Wonderful, que luego yo ya haré el chiste cuando no se me ocurra otro, porque lo voy a acabar haciendo. Pero que seamos conscientes que existe el chiste común, que es lo que pone de acuerdo en cualquier reunión a todo el mundo. Y creo que los Funko han entrado dentro de esa categoría ilustre junto a, también a Mark Knopfler y a... mi novia me obliga a ver a Melí. A que soy gracioso diciendo esto. Soy súper gracioso. O, joder, me gusta el heavy. ¿Te gusta Mago de Oz? ¿A que te pego? Pues no, Mago de Oz hizo un disco que se llamaba Jesús de Chamberí y eso ya lo convierte en el mejor grupo de toda la historia. Vamos a decir las cosas.
A ver, pero yo creo que en general ese discurso que acabas de echar, Paco, es un discurso que ya hablamos la otra vez, que es en general, coño, si a la peña le gusta, déjales, me refiero. Yo tengo algo en contra de los Funkos, que no me gustan, entonces no me regales un Funko, pero ahora tú tienes un Funko, mi amiga Aida, a la que adoro, tiene Funkos y jamás le he dicho, vaya puta mierda, tía, ¿cómo tienes eso? Eres un normal. No, respeto su amor por los Funkos. A mí, por favor, no me regaléis uno. Pero yo respeto que a vosotros os gusten.
Me sería un momento estupendo. O sea, Rubén, un momento estupendo para que tú pudieras decir esto que está diciendo Leire. O sea, ¿tú quieres que te sigan regalando Funkos teniendo ya 64? ¿O ya para
ti? Sí, a ver, yo lo que digo es que hay Funkos y Funkos. Juego de Tronos, por ejemplo. Todos los Funkos de Juego de Tronos son de gente con barba y con ropas parduzcas y son todos el mismo. Da igual Jon Snow que Stannis Baratheon, que cualquiera, son todos,
está claro,
son todos
igual. Está claro que sabes de lo que hablas. O sea, tú estás hablando de algo que tienes muy dominado.
Sí, Friends, Funkos de Friends, son indistinguibles entre ellos.
Claro.
¿Por qué? Porque son un cabezón enorme sin rasgos.
Exacto.
Y la gracia sería que tuvieran rasgos del actor, de la serie. Pero no, son
cabezones vacíos. Son como dos jugas pedorras. Son
dos puntos negros sin vida. Claro. Y no tiene ninguna gracia.
Bueno, necesitas a alguien que tenga traje de...
Exacto. Por ejemplo, superhéroes quedan muy bien como Funkos.
Doctores Who. Doctores Who.
Pues sí, eso...
Yo tengo un Capaldi que es básicamente Luis, pero con un abrigo.
Yo tengo un abrigo como Doctor Who, o sea que en un momento dado...
Pues ya está, ya tienes los pelos de Peter Capaldi, pues ya está, ya lo tienes.
Oye, Rubén, pues eso... ¿ha habido algún muñeco? Mira, mira.
Tienes que poner la grabación a 4, Luis, porque si no, no se ve el muñeco de Paco.
No.
Es que esto solo lo estoy haciendo para... Esto solo lo estoy haciendo para joderos a vosotros y distraeros.
¿Tú quieres hacer el multicámara?
Sí.
Pues entonces ya está, con multicámara. Aquí el que mandas, Luis. Pero claro, que sepáis que si no estáis iluminados en amarillo, no hagáis ningún gap visual porque el telespectador no lo va a ver.
Leire tiene una manera de ser, que es buscar la perfección y hacer las cosas bien, que de hecho es la manera como todo el mundo debiera de ser.
Pero yo claro, que quiero que
no sepáis... Que se ha metido en un matorral, que es este programa, este podcast, mejor dicho, que es el
claro, es que
absoluto.
Si estáis haciendo algo físico, no se va a ver, que lo sepáis.
Yo
si
quiero que sepáis que...
Y yo me levanto y me pongo a bailar, pues no se ve.
Este es el mejor libro de la historia de la literatura.
Vale.
Pero solo en versión en inglés.
Pero eso se parece mucho tanto a las historias como a las ilustraciones de Edward Gorey.
No exactamente, porque no creo que metiera tanta caca. Pero,
hombre, pero metía muertos. Edward Gorey metía muertos.
Pero aquí lo que es alegría ante el visionado de cagarrutas cayendo.
Hombre, hay gente, yo lo tengo que confesar aquí, yo soy de esas personas que disfrutan cagando, entonces yo lo puedo comprender.
Ese es un tema muy interesante. Vamos a cerrar lo de los Funkos y vamos a empezar a hablar de qué siente Leire cuando caga, ¿vale?
No, por favor.
Rubén,
pero esto no iba de malas personas.
Bueno, pero hay temas que surgen a los que hay que...
No, podéis decirme lo de los Funkos. Yo quiero enseñaros también para que veáis mi argumento de por qué a mí los Funkos me parecen un zurullo, hablando también del otro tema.
Ya, lo has juntado
aquí
bien.
Estoy uniendo los dos. Yo quiero que entendáis que... Ahora vais a ver, porque aquí no me veis bien, pero quiero que veáis lo que yo tengo aquí detrás.
Mira, ¿vale? Qué bonito, me gusta.
O sea, yo aquí tengo un material que, claro, hace... flaco favor al tema Funkin. Y ahora os voy a enseñar dos ejemplos. Me voy a quitar un momento los cascos para que los vean.
Vamos a ver, por favor. Bueno, todo muy preparado.
Un Godzilla, que es el monstruo de las galletas. ¡Hala! ¡Hazte tú un jugo de esto!
Vamos a ver, estos son las cosas que hacen que valga la pena la vida.
Ahora vais a ver este, que vais a flipar. Esto es un Hulk multiposicional que se convierte de Hulk a Yoda y de Yoda a Rana Gustavo. Superable.
No, es insuperable.
Ya no, ¿querías que era insuperable? Espérate.
Estas son las cosas que hacen la vida mejor. O sea, no sirven para nada y te has gastado una pasta.
Voldemort, gitana del WhatsApp.
Yo creo que Rubén
está muy deslumbrado.
Yo creo que Rubén no piensa que esa misma figura, pero con la cabeza bien gorda, ganaría mucho.
Mirad, por favor, con la flor en el pelo, las uñas pintadas, le faltan las castañuelas porque no está terminado, ¿eh? Claro, es que yo estoy jugando aquí en otra liga. Entonces me estáis hablando de un muñeco que tiene ahí un cabezón que es como un zurullo con dos pinchitas pintas. Y claro, teniendo esto yo en mi casa,
Pero es que estamos hablando también de economía familiar. Sí, hombre, eso es caro, todo esto es caro y un Funko es muy barato.
No es caro porque yo vivo con el escultor que los hace. Claro, es
gratis. Cualquiera.
Así cualquiera. Oye, Rubén, ¿y te ha pasado que te han regalado un Funko que tú dijeras, este es un Funko? O sea, no un Funko, sino un Funko. Y ya hayas tenido que decir, gracias, me encanta, me faltaba.
Sí, sí. Sí. Tengo uno de Marvel, pero de la Bruja Escarlata, de las películas, que, claro, tiene un cabezón enorme, pero que sin ningún rasgo y no se parece nada a Elizabeth Olsen.
Que parece una señora, básicamente,
random. Pero claro, parece eso, una señora random. Esos son los Funkos mal. Pero, por ejemplo, me ha regalado esto.
¡Ay, qué mono!
Hombre, es el Balrog. Es el Balrog.
Está guay. Sí, está. Pero porque ahí ya hay trabajo. Ya ese nivel es como... Ese ya es el nivel del Godzilla tricky. Ahí ya hay un trabajo de escultura por encima, que no es lo mismo que los otros, que son prácticamente el mismo muñeco con diferente colorado de ropa.
Pero that's my point. Que hay funkos de todo tipo. Mierdas y cosas como esta que están guays.
Sí.
Y yo defiendo los que están guays, como este.
A ver, ¿defiendes los que están
guays? Lo he dicho muy bien.
Pero admite...
De Villoda, que fue diseñado como personaje para hacer un Funko. Ya de por sí. Y yo tengo la versión enorme.
Que criticas los que están mal, pero no pasa nada por admitir que es un poco friki de los Funkos. Tienes 64, tío. Quiero decir, no pasa nada. Te gustan mucho. Ya está.
Sí, pero es que lo que dice Paco, son muy baratos.
No porque sean baratos. Repite conmigo. Rubén, me gustan los Funkos. No pasa nada, te gustan.
De los Funkos se sale, pero no queremos.
A cada cual le gustan otras cosas.
Sí, pues a ver, me gustan los Funkos, sí. O sea, si fuera esto una encuesta telefónica, diría sí.
Diría sí. Tengo 64, señora, pues claro que me gustan, si no, porque tendría la casa llena. Tiene lógica.
Sí.
Atención que...
Puedo poner peros, pero en general yo digo sí a... esto y a que los salones del cómic sean básicamente murallas de Funkos en stands.
Espera, que Paco está enseñando algo. Paco, cuando enseñes algo, emite sonidos, que así la cámara...
Pero no, yo eso solo mágica... lo hago para distraeros a vosotros. Yo no lo hago para que salga. Yo lo hago para la distracción, para el espectáculo.
Es verdad. De la... Moment. Funko Movie Moments, que son como escenas de películas, pero en Funkos.
Pero si yo fuera pequeño... haría con Funkos películas stop motion como lo hacía con los muñecos de Star Wars, que de todas maneras tampoco tenía mucho más movimiento que un Funko, que apenas podía mover los brazos así. Eso que decíamos de los clics, de que no se puede hacer una paja, pues los de Star Wars tampoco. Y limpiarse el culo, que no todo va a ser... Yo haría eso, o sea, sería súper bonito, yo tendría un montón de Funkos si fuera pequeñín y estaría bien. Pero entiendo lo que dice también Rubén, que cualquier feria... incluso las tiendas ya de cómics se han convertido en tiendas de Funko. Pero bueno, en Madrid, paralela a la calle P, hay una tienda que solo es de Funko, así que ¿para qué va ahí? Ve ahí y ya está. Pero bueno, no hay nada. O sea, tú dices que las convenciones de cómics cuando existían, no ahora, eran ya pues de merchandising de Funko. Pero hombre, eso siempre es mejor que los de videojuegos, que son de merchandising de Funko y los putos eSports. Y ya está. Y videojuegos prácticamente no hay. Algún puesto para comer ramen. Y se acabó.
Pues sí, pues tienes razón.
Eso ha sido una mierda.
Yo creo que con esto y con el Funko de Balrog ya podríamos entrar un poquito en el tema de los malos, no sin olvidarnos el breve inciso en lo que siente Leire cuando caga. Que no se puede es dejar un cliffhanger ahí de ese nivel.
Es que ha hecho como JJ Abrams, ha hecho un mystery box, en realidad no tiene respuesta, lo va a dejar para el siguiente programa.
Podemos hacer un programa especial de cagar, yo no digo que no. Pero ¿habéis visto esta escena, por favor, que parezca una Madonna?
Sí, la verdad que sí.
Una Madonna galáctica, por favor. ¡Qué bellísimo momento!
¿Este es el que habla y el que hace como sonidos?
No, es el que yo le cambio el cuerpo para que tenga cuerpo como de bebé, mira, ¿ves? ¡Wii! Pesa, ¿ves?
Bien. No caga.
No, este no caga. Vale. No, este no caga. No hay que cambiarle pañales. A ver, hay señoras que le ponen pañales y le ponen ya chupetes y cosas así. pero yo a ese nivel ya no he llegado, ¿sabes? Yo me he quedado solamente en este. Ya me parece que está bien ya este nivel. Ya el otro me parece un poquito too much. Que digo que si yo queréis, os cuento mi anécdota de cagar. Lo que pasa es que os voy a decir una cosa. Tengo muchas anécdotas con cagar. Entonces, yo no sé si queréis que convirtamos el resto del programa en anécdotas de cagar.
Ahí tienes razón, Leire.
Dejamos para otro programa.
Tienes razón, porque además,
cagar, para otro.
Además sé que
Paco... Yo creo que da para mucho.
Paco también con cagar se puede estar ahí haciendo un monográfico de 7-8 horas. Entonces, mejor eso redondearlo como tema concreto, porque de hecho tiene entidad en sí mismo. ¿Eh?
Hombre, entidad si tienes suerte, si tienes una alimentación equilibrada, todo, hay que tenerlo en cuenta.
Yo es que tengo mucha entidad, pero no quiero hacer spoilers.
¿Ves, Paco, es que ya está deseando soltarse, Paco.
Yo bueno, solo voy a decir que lo mejor que existe es la caca catúlica.
Y cuando ya hemos empezado a hablar programa, de caca, olvidaos de los malos.
Cuando hagamos el programa explicaré lo que es un mojón catúlico.
Ah, bueno, vale.
Entonces, ya está.
Bueno, vale. Yo tengo
en referencia a Catulo, que era un escritor latino.
Vale, porque te iba a decir.
Ah, especifica porque chulu.
Porque parece chulo, digo, especifica porque la gente se va a llevar
el equipo. No es de Churumbel. No.
Vale.
No es mierda de Churumbel, sino de Catulo, escritor romano. Pues
yo hablaré de la despresurización de la cabina.
No, ves, pero ya es que nos vamos hacia la mierda. Es que todo lleva a la mierda. Estamos de acuerdo. Ahora hay que hacer como un esfuerzo, porque es como un agujero negro, valga la nueva analogía. Y hay que alejarse de la fuerza de atracción vamos por Chulu, que es como, digamos, la representación máxima de la maldad. Vamos por ahí, ¿no? Los malos.
No, porque voy a explicar la tesis.
¿Cómo cagan los malos, si quieres? Pero los malos, vamos por los malos.
¿Cómo la cagan los malos? No, la tesis que yo defiendo es no la maldad en sí, sino como en muchas series, muchas películas, muchos cómics, mucho lo que sea, siempre hay un cierto punto de maldad permitida dentro de lo que caracterizaríamos la gente que no es mala, ¿no? Entonces serían los cabronías y los capullines. Por ejemplo, ¿qué es un capullín? Job en Arrested Development.
Oye, iba a decir el mismo, joder.
Qué grande.
Se me ha ocurrido exactamente el mismo ejemplo.
Porque es que es muy capullín. Cabronías es cuando ya llevas más mala idea. Para mí, cabronías, por ejemplo, sería Larry David. En Larry David. Entonces, a partir de ahí, opinad.
Para mí, Larry David no es mala gente.
No es un villano. No, no lo es.
Villano no. Cabrón.
Ni siquiera
es
malo.
Cabrón. No mala cabrón. Persona. Estamos diciendo, considerándose todavía gente que todavía no está en el lado oscuro, gente que todavía no es mala. Estaríamos los dos niveles, el que es capullín, porque es así como egoístilla y tal, y luego ya el que es un poco cabronías, que hace un poco cabronadas.
Pero para que te sigamos el nivel, a ver, cuando tú dices cabronías, o sea, cuando dices el light, te refieres a Job. Y luego el otro nivel es superior, es más malo, ¿no?
Más malo, menos importarle a la otra peña. Por ejemplo, Larry David dice lo típico
es que yo creo que Larry
puede
David...
ser feliz.
Larry David
no
es mejor, es bastante mejor persona que Job.
Por ejemplo. Vale, venga, vamos a discutir esto.
Pero de calle, ¿eh? Larry David
es
sincero y punto.
Es una cuestión, yo creo, es una cuestión... A ver, Leire, a ver si acierto. El capullín carece de empatía por las personas sin darse cuenta. Pero el joputa, el otro, el que no sé cómo lo ha llamado...
Larry David.
Ese sabe que estás siendo falto de empatía y le importa un puto carajo.
Exacto, es más en el nivel intelectual. El gilipollín es...
El gilipollín, perdón.
Claro, es el capullín es porque eres un capullo, pero eres como inocentón. El cabronías ya hay una cierta intención detrás. Me la suda completamente tu historia y te lo hago ver que me la suda completamente. El capullín simplemente es que es un poco lerder y es egoísta y es infantil. Pero no es consciente, o sea, Job no es consciente de muchas cosas que hace.
Job es un puto psicópata. A ver, quien vea la serie, yo recomiendo siempre Arrested Development porque me encanta. Es un puto psicópata, está muy mal de la cabeza. Larry David es un tío normal que es muy sincero. Que en mi opinión.
Luis, tú deberías vivir en Nueva York, ¿eh?
Normal no es.
Ojalá. Normal no es, amigo.
Normal no es.
No es normal, pero es un tío sincero, de acuerdo, es un personaje, pero es sincero.
Es quijotesco.
No busca hacer daño a propósito, tampoco.
Lo que yo he dicho.
Pero se la refanfinfla. Y eso también es de ser mala persona. Cuando tú coges y le dices a una persona, no, es que... Uy, qué mala cara tienes hoy. Hija de puta. Ay, no, es que soy muy sincera. No eres una hija.
Pero ya los estás poniendo en el mismo
nivel. Porque esas cosas no se dicen.
Pero es el mismo nivel. Job tampoco se da cuenta que hace el mal. Pero y también si la rempanfinfla, o sea, es lo mismo.
Esto es una cosa
que
está...
Lerdo. Es lerdo, no es que sea la rempanfinfla.
Sí, lo lerdo, o sea, esto lo estaba hablando hoy por la red esta absurda del Curious Cat. Es un tópico de la comedia americana que es el man child, que es una especie de versión del Go Full Retarded. que son básicamente Will Ferrell, Adam Sandler, que es gente que es tan imbécil y hace cosas malas, y hace cosas de capullo, sí. Que no te lo crees. Que no te lo crees, que es demasiado. Dicen, no hay nadie tan imbécil. Y luego ven los resultados de las elecciones. Pero jueces que liberan a rato. Y entonces, no, ese tipo de man-child es una cosa muy de la comedia americana. Y no es casual que hayamos dicho un ejemplo de una serie americana. Porque lo hablábamos sobre Mr. Bean también. Que es otro tipo de man-child, pero un poco distinto. O sea, uh-huh. Pero en el fondo es lo que ha dicho Leire, es el tío que se comporta como un niño y al niño al capullismo del niño le levantamos un poquito la mano porque decimos, si es que el tío no lo hace por mal, es simplemente que es un niño. Pues ese tipo de subnormales, cuando son adultos, son todas las pelis de Will Ferrell. Todas hacen el mismo papel. Solo que las de Will Ferrell en un 50% de las veces hace gracia y las de Adam Sandler en un 50% de las veces quieres matarlo.
Oye, tú en esto, Paco, que tú sabes de estas cosas, yo llego a pensar que Will Ferrell, incluso cuando salía en The Office, que él hace sus guiones siempre. O que tiene un guión y se lo pasa por el forro, que es lo más probable.
No, esas comedias están muy improvisadas.
¿Dónde salía Will Ferrell en The Office?
En The Office hay una temporada casi completa que es el director. Cuando se va Michael.
¿Will Ferrell?
Sí. Sí, 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 no. Sí. Sí. Apostamos a correr.
Pero madre mía, mi cerebro.
Que no sale Will Ferrell en The Office.
Bueno, así de mal lo hizo. De hecho, a mí no me gustó mucho. Sí. Es que hace su papel, hace lo que siempre hace, pero lo hizo en la serie.
Fue tirando hacia el final.
Sí, en la quinta, sexta.
Es verdad, de Angelo.
Sí.
Oh.
Pero no hacía especial gracia por lo que estoy comentando con Paco, que es que siempre hace el mismo papel. Entonces es el mismo papel que hace en la última película de Eurovisión, por ejemplo, pero en The Office.
Ahí está muy bien, porque lo modera un poco...
Está un poco mejor, sí.
Rachel McAdams, que a veces, cuando se nota que están improvisando, ¿sabes cuándo? Cuando Rachel McAdams va a Retarded, Will Ferrell está en full Retarded, Rachel McAdams va a Retarded y ahí se nota que están improvisando. Cuando Rachel McAdams hace de persona, se nota que están dentro del guión. Pienso yo.
En la de Eurovisión.
No está en el rodaje. Sí, en la de Eurovisión.
A mí me da esa sensación también, sí.
Que la tengo pendiente de ver. La verdad es que esto me recuerda un poco como a esa película, aunque no la he visto.
Pero no, esa no la tienes que ver. Tienes que volver a ver ciertas comedias de los 80.
Hostia, Paco, las he buscado, es imposible, ¿eh?
Pronto, directo, Leire y yo, y quien quiera, si quiere Rubén, si quiere Luis, hablar de comedias de los 80.
Yo es que en el terreno de Paco, o sea, es un dice en un foso de sabiduría, ¿no? O sea, no, yo sé que no estoy al nivel. Yo no estoy al nivel. Yo puedo moderar más o menos, pero en un cara a cara no.
Oye, yo Rubén, puedo modelar, ¿te imaginas si llegas tú allí?
Sí, también puedo modelar, me pongo. Lo haría bastante mal, pero puedo. Rubén, que hace rato que no te oímos. Háblanos de los malos. Para ti, ¿qué es un capullín? ¿Qué es un malo? Y ¿qué es un Larry David y qué es un Job? Ponnos otros ejemplos.
¿Habéis visto Succession?
Solo el piloto.
La tengo en lista.
Porque todo el mundo... Me daban ganas a todos de eso, de partirle la boca a todos, entonces no podía. Porque... Gente tan mala.
¿Qué me pasa a mí con Larry David? Que le ha dejado por eso, porque le odio.
No tiene nada que ver. A ver, no. A ver, Larry David es alguien que tiene su propio concepto de justicia.
Es un tío de puta madre.
¿Pero qué dices?
Lo aplica a mayor o menor fortuna.
Que estoy picando al aire. Es un tío majísimo.
Succession es una serie sobre malas personas, básicamente.
Sí.
¿Ah, sí?
Son todos una gente asquerosa y no se redime ninguno. Son todos gente horrible y...
Pues no la voy a ver, ya te lo digo.
No, pero la cosa es que quieres ver la serie y quieres ver qué les pasa. La magia de la serie es que son todos hijos de puta, pero quieres seguir viendo qué pasa con sus vidas.
Es que Rubén, a mí me pasó precisamente eso. Dije, quiero pasarme 10 horas de mi vida...
Sí.
Con este asco de gente, aparte que es que yo le estoy cogiendo mucho asco a los ultrapijos. Le estoy cogiendo mucho asco.
Me estáis vendiendo que no me va a gustar una mierda.
No, es como Juego de Tronos, pero que todos son Lannisters.
Ya, pues no me va a gustar. Lo intenté con The Politician y me pasaba eso, que como todos eran unos cabrones en The Politician y todos me caían fatal, pues también tuve que dejar de verla.
Pero
todo el mundo, además, dejo de verla.
Hay que verla, hay que dar una oportunidad, porque la gracia está ahí. Hay como una magia rara que consigue que quieras saber qué pasa con ellos, que vayas con ellos, con los hijos de puta. Es como una alquimia muy especial de esta serie.
Es muy interesante.
Pero no tengo yo ese nivel.
Yo la quería ver porque una de mis mejores amigas viene de familia pija. Entonces yo una vez le ahora ya no es pija, porque es venida menos, y una vez le pregunté, ¿por qué los pijos? Está dejando, sí. No, y de hecho sí que lo está dejando, te lo digo en serio, porque le ha dejado jodida mentalmente, porque lo que le pasa a esta gente es que no hacen absolutamente nada que no sea para A, interés, B, sentirse superior al otro, putear y tomar el... O sea, y eso era esa serie, entonces digo... Joder, es muy buena, no quiero verla. Es lo que decía el otro día sobre The Office. Que me da mucha vergüenza porque es de verdad sobre la inglesa, que es que es tan real que lo pasaba mal. Y con esta decía, pero sí que son tú un hijo de puta. Pero Rubén tiene razón. Eso quiere decir que la peli, o sea, que la serie es buena porque consigue lo que se plantea hacer. ¿Sabes?
Quieres ponerte la historia. Quedan unos segundos para volver a hacer la segunda manga, ¿vale? Así que
ya lo he visto.
Ahora hablaremos de gente que realmente no soportéis en la ficción, ¿vale? Personajes que realmente os saquen de quicio, como Michael Scott, a lo mejor a ti, Paco, o algún otro, ¿vale? Que no sean, como tú decías, ley de cabronía, sino que sean auténticos hijos de puta, que tengáis que apagar la tele o cambiar de canal.
Sí, pero eso implica además que sean los protagonistas.
Claro.
Porque el malo es el malo, o sea, quiero decir, o sea, la atracción del malo, lo de una peli tan buena como su malo, es otro rollo.
Es otro rollo, es la catarsis de que luego él pierda, pero si es el protagonista te lo vas a comer todos los capítulos, claro, es diferente. Pues eso, pensar en hacer un listado breve en estos 3 minutos, aparte de hacer pipí.
Ay, voy a hacer
con el cole, los sabía, deberes.
Paco. Iba por ti, Paco.
Es que esto es veleno puro. Como decía el gallego.
Yo lo tenía anotado y lo he perdido. ¿Dónde estaba? Tengo todas las cosas anotadas.
Leire lo tiene ahí en los archivos.
Sí, yo lo tenía anotado, pero aquí, mira, aquí te...
Estamos todos igual.
Todos menos yo. Todos con un muñequito.
A ver, eso quiere decir, Rubén, que tú te identificas con la cosa... Yo me identifico con un señor con el pelo blanco.
Tengo una identificación mejor, que soy yo en muñeca.
De hecho, eres tú, sí.
Claro. Hostia,
pero la de la derecha es lo más grande, o sea, la Ripley.
Claro, soy Ripley.
Es igual.
Qué chachi, soy Ripley, tío. Y soy Hulka.
Joder, qué maravilla. Guay. Yo mientras estaba, y quiero compartir con vosotros que mientras estábamos esperando, me he entretenido a mirar mierdas y he descubierto que Gaby del Byrne grabó una canción disco en 1980 con un grupo llamado Ménage à Trois, la que él va recitando y hace de galán francés que se la folla a las dos señoras. Estas son cosas que hacen que la vida sea mejor, como los juncos. Esto lo voy a compartir ya, ahora mismo por internet.
Espera, que te voy a enseñar una cosa mejor, que esto es el robot de Emilio Terminator.
Oy.
Por favor, mira el robot Emilio Terminator que lleva una bandeja con cráneos, ¿eh?
Es precioso. Díselo al talón a ver si lo mete en Rocky 25.
Blancanieves San Antonio. Con perilla. Es que se ve muy mal, ¿no?
No, pero se aprecia bien, se aprecia bien.
Ahí, mira Blancanieves San Antonio con su boca de...
San Antonio de que va mucho al strong. Ese San Antonio. Claro. Sí.
Divino.
A ver, esto es como un poco un jardín de escuela. Yo os he puesto deberes y efectivamente estáis con los muñecos.
Yo los tenía.
No, yo tengo deberes. Yo lo he pensado, ¿eh? Yo sé quién es. Yo tengo yo, pero que empiece Rubén. Pero yo tengo.
Dale, Rubén. Gente detestable. Gente detestable de ficción, preferentemente, o no, ahí a tu gusto.
Pues el último.
Ahí las pantuflas de Paco. Pon multicámara, que nos estamos perdiendo cosas maravillosas.
No, Leire, yo soy malvado. Ah. Yo soy uno de los malos y.
Estas son las mejores pantuflas de la historia.
Claro, es que se pierde expresividad. El ser humano, pues, se pierde si está diciendo una cosa Rubén y Paco está enseñando una cosa maravillosa.
Pero entonces es cuando te...
se pierde.
Pero entonces esto es para enseñaros, porque ahora, como sabéis que tiene que hablar Rubén, nos callamos y entonces Rubén puede hablar y se le enfoca a él. Fíjate que es, ya os meto presión desde el minuto cero. Tú piensas que lo hago sin orden ni concierto, Leire, pero en todo caos hay un orden contenido. Este es el
claro, pero hay expresión Rubén. No verbal que se pierde.
Pues sí. Reese Witherspoon en la serie Big Little Lies. No, ¿cómo se llama? No, Little Fires Everywhere. ¿La habéis visto? No.
Bueno, en la otra también.
Bueno, en las dos, no. No, pero es que el personaje que hace en la serie esta de Little Fires Everywhere
es más
que está en Amazon. Llegó un punto que quitaba la pantalla, como toma, jódete, hija de puta, te lo mereces. Y me ha pasado pocas veces esto, con series. Y quiero reseñarlo, porque realmente, o sea, y realmente el personaje no es tan malo ni nada. Pero el modo en que, o sea, es una serie que es como también tipo Succession, no hay ninguno bueno. Pero ninguno malo del todo, es como gamas de grises. Una serie muy interesante, cómo reflexionan sobre la maternidad y diferentes tipos de maternidad y tal. Pero había puntos que el personaje este de Reese Witherspoon, que hace como de madre pija de suburbio, llega a un punto que eso, que estaba gritando en la pantalla como de te merece lo que te pase, y le pasan cosas. Spoiler. Y eso es, ese es el que se me ha ocurrido, la verdad. No se me ha ocurrido ningún otro.
Es un poco herencia del Culebrón, porque os recuerdo que en el Culebrón el personaje que al final siempre era el que ganaba era el que ganaba la audiencia, perdón, era el antihéroe, no era Bobby, era JR.
Pero es diferente, en los Culebrones eran todos malos, malos. El malo era malo sin matices. Este que yo digo, el papel este es más gris. Así que no acaba de ser igual, pero sí, sé por dónde vas.
O sea, que no tiene por qué ser el malo arquetípico, todo, todo oscuro, para que le odies. Puede tener sus matices, que puedes incluso empatizar con él, pero aún así detestarle a muerte, ¿no? Como es este caso.
Sí, porque puedes entender el personaje por qué actúa como actúa y tal. No es una villana, no es una mala, pero es el modo en que... Es su cara, la cara de Reese Witherspoon, creo que la odio, la verdad. Esa cara como...
O sea, que no la odias por el personaje, sino que la odias por su cara.
No, que era broma.
Ah, vale.
No quieres decir que es un acierto de casting, simplemente, ¿no? A ver,
sí, no, sí, es eso. Hace un papel como de pija, de rubia pija republicana, que le viene muy bien a esa cara que tiene.
De rubia pija republicana.
Sí. No, es un tipo de personaje que le pega, sí.
Un poquito una rubia muy legal, hay un personaje del que se habla en Twitter y tal, en los memes, que es una Jane. ¿Sería un poquito ese el personaje, Rubén? Que es...
No, una Karen.
Una Karen, efectivamente, sí. una Karen. ¿Sería una Karen?
Sería una Karen.
¿Qué es eso?
Una Karen, pero que encima la entiendes.
¿Qué es una Karen?
Una mujer republicana rubia que ve un negro y lo denuncia por ser negro.
Ah. Y que se enfrenta a la gente en los supermercados y tal. ¿Es esto de que vivimos en la sociedad de que tú tienes que meter a todo el mundo en una tipología para poder hacer un tuit rápido para insultar a una persona? Como decir Cayetano. Ahora entre los fachas se ha puesto de moda la Charo. Y tal.
O sea, ¿ah, sí?
Sí, eso el tío blanco hetero ha hecho su peor vídeo, lo cual ya con ese tema de lo de la Charo.
¿Y la Charo qué se supone que es? ¿Una señora de barrio?
Nada, es simplemente es una tía joven de la izquierda regresiva. Oye, pues yo realmente la llamo ¿Charo? Izquierda regresiva. ¿Qué yo qué sé. ¿Qué lo de Karen tampoco sé de dónde sale.
Y pero será Unidos, porque muchas se llaman Karen, igual que aquí muchos se llaman Cayetano, igual que voy a hacer Cayetano.
Lo de Bosco, Karen seguro Jimena. Que sale de 4chan y tal. Si es de dónde sale toda la mierda en Estados Unidos. Charo no sé dónde cojones ha salido, la verdad.
Es que Charo, yo, o sea, mujeres así de esa índole que se llamen Charo.
Cayetano muy fácil sabe dónde han salido. Es que se llaman claro, Cayetano.
Claro.
Pero no, pero Charo. Ha salido del Cayetano Irujo este, no sé qué, que es el principal Cayetano. Claro. Eso sí es verdad.
Sí, pero Charo, me refiero, Charo es como más mayor, ¿no?
Ya qué sé.
Venga, Leire, ¿qué charos o qué malvados, malvados, malvados?
Pues mira, voy a hablar de Karen y de charos también. Dime. Porque hay otra serie que... Es que yo lo que tenía anotado, ¿vale? En mi papel, ¿no? Que no se ve nada porque deslumbra la luz de esta. Era series... El título que pone aquí, lo voy a leer literal, es series que no me gustan porque no me caen bien los personajes. Mira, lo escucho así como un niño pequeño, bueno. ¿Veis? Entonces aquí he puesto Larry David, The Politician y Heridas Abiertas. Como no me caen bien, pues no las veo. Entonces he dejado de verlas porque no me caen bien.
¿Cuáles Heridas Abiertas?
Heridas Abiertas es sureña. Es una serie como de investigación policíaca. Tuvo bastante repercusión porque...
Sharp Objects, puede ser.
Esa es, tal cual. Vale. Tuvo bastante repercusión porque está protagonizada por la chica esta, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. La pelirroja.
Amy Adams.
Amy Adams.
Rubén no ha dudado ni un segundo.
Perdón, uy.
¿Por qué pasa?
Nada.
¿Qué pasa?
A ver, yo tengo Encantada en Blu-ray.
Pero, ¿qué tiene que ver eso?
Que por vicio.
Que le gusta mucho la banda sonora.
Sí, sin duda.
Ah, pero ella hizo la película de Encantada, esa, ¿no era Nicole Kidman?
No.
¡Ah, la otra! ¡La de Disney!
No, la Encantada de Will Ferrell, no.
Claro, es que yo estaba pensando en la otra, ¿vale? Sí, esta es muy, a mí me hizo mucha gracia también esa peli, es graciosa, que sale...
Pues sí, pero no solo gracia, sino que...
Que, bueno, que la banda sonora está muy bien. Sharp Objects está muy bien, por cierto, también, ¿eh? La que tú
ella,
dices...
pero es que no me cae bien ninguna. No me cae bien ella, no me cae bien la hermana, no me cae bien la madre, no me cae bien el policía, no me cae bien nadie.
Entonces,
me cae
tú,
bien
si,
la amiga esa si que era una... Vilma de los Picapiedra. Me si cae bien una... Vilma de los Picapiedra.
Entonces en una película, serie, lo que sea, libro, si no hay alguien que te caiga bien, no lo puedes disfrutar.
No exactamente. No me tiene por qué caer bien. Lo que pasa es que prefiero no odiarles. Entonces si me caen mal porque todos son un poco... O sea, tengo un problema cuando...
Siempre hace falta un avatar del público, ¿eh? En cualquier ficción. Necesitas
un avatar. Yo es que tengo
un problema
también con la gente que se queja todo el rato de que la vida es una mierda y, ¿sabes? Se me estomaga mucho, que es también lo que me pasa con Larry David, que es como muy... La vida es una mierda, no sé qué. Y todo sale mal. La gente que es como muy... Todo el rato y es como, oh, qué angustia, por favor, qué cosas que están bien, haz algo por tu vida. No sé,
le decía a Rubén, no vayas a Nueva York.
Alegríale algo, yo qué sé. Pero ese amargamiento todo el rato, y estoy amargado, y como estoy amargado, pues todo me sale mal. Y entonces yo quiero que te mueras, porque estoy amargadísimo y que esto ojalá te salga mal. Es que estoy muy amargado, todo está mal. A ver, los del instituto seguro que han sacado cosas adelante y son unos hijos de puta todos, ¿por qué no se mueren? Entonces, yo
pero esa la serie, ante la serie, vida no puedo. La serie ver. Esta de Amy Adams, ¿tú viste hasta el último capítulo? ¿Pudiste verlo o tuviste que dejarlo?
Todavía no he terminado de verla.
Pues el último capítulo.
Estoy dando otra oportunidad, pero
el último, que se me olvida el último capítulo está muy bien hecho, bajo mi modesta opinión. Más allá de que a mí tampoco, yo no tomaría una copa con ninguno de ellos ni de ellas, pero como capítulo, como historia, logra que tú sufras un poco. Y eso para mí está bien.
Te estás perdiendo todo esto por no poner la opción de los Brady y se está perdiendo
si no
España.
No he hecho absolutamente nada.
Los dientes del alien y se está perdiendo aquí el enanito gruñón porque no quiere
pero,
poner
pero
para España
a cambio, pero tú lo que no sabes apreciar, Leire, es que a cambio están viendo tu cara de que te mosqueas porque se están perdiendo eso. Y eso
no,
es
porque
ahora mismo
mi
quiere.
Cara de mosqueo auténtico mientras tú hablabas no se estaba viendo y era de disgusto absoluto y no se estaba viendo. España
esta es Leire hace relativamente poco.
Tienes que hablar porque si no España no lo ve.
Que me cago en la leche, me los muertos todos, me las muera. ¡Joder! Esto me lo regaló mi madre porque dice que soy yo. Lo cual indica amor, amor en la familia. Amor en la familia.
¿Cómo se llama Enanito Gruñón?
Claro, amor, mucho amor. También era Pitufo Gruñón, o sea que... lo que tiene. Amor de madre, que me ha llamado antes.
Ya. ¿Y tú, Paco, qué? ¿Tú, Paco, alguien que... un personaje de ficción...
que no pueda aguantar, que realmente que no pueda digas, soportar.
¡Oh, Dios, insoportable! Ya nos has dicho sí. The Office, pero...
No, lo que pasa es que yo me voy a películas como siempre. O sea, yo generalmente no aguanto a pijos, como ha quedado claro con Succession. Entonces, ¡la lechecita! Úsease Pozos de Ambición. Yo a Daniel Day-Lewis ahí, no, o sea, no puedo. Me entran ganas de partir en la boca cada dos planos. Entre otras cosas por la sobreactuación que hace, que también dan ganas de hostiarle. O sea, porque es una persona que no solo, no, o sea, es un protagonista, que además de ser un pasado de la vida, es la persona más antiempática del mundo y que solo quiere pasta y que solo quiere pisar a la competencia. Y también diría Patrick Bateman, porque además de ser una persona pija que quiere pisar a los demás, mata a gente, o al menos en su cabeza. Entonces quiero decir, yo lo de matar me parece mal, pero ser pijo me parece peor, así a nivel general.
¿Has visto la película esta de... una que es también de que se muere el patriarca de la familia y sale esta chiquita que Greedy. Es española. ¿Cuál?
Ah, española. Ah, no, Puñales por la espalda.
Esa.
No, hombre, esa es la segunda mejor película del año pasado. Pero hay una muy chula que es...
Sí, Greedy. Pero me refiero que ahí te caerá mal también.
No, porque Ana de Armas es el avatar de la del es lo que decía antes. No, el avatar del espectador.
Los pijos, me refiero. Los
sí, pijos. Los pijos son todos horribles. Pero tú vas por la película gracias a Ana de Armas. Entonces esa es la magia de esa película que, aparte, bueno, spoiler, no puedo decir por qué, pero sí. El hecho de que sea Ana de Armas es la gracia, pues esa película es mejor todavía, muy pronto. No, esto no es Psicosis. Aunque el otro día me echaron una bronca por Twitter por decir que el de esto de Dark Crystal, dice, hombre, es que yo lo estaba viendo, a mí me la han cancelado, pero digo, ¿qué más da si al final hay una... si mueren todos? ¿Qué más da si ya lo sé? Y me dice... spoiler, coño, que me quitaron del foro de Facebook el comentario y digo, spoiler de una peli de 1981, venid por favor y con cariño comedme el rabo. No, ¿sabes qué quiere decir?
Comedme las bolas por detrás.
O sea, porque la gente que hace eso me puede comer los cojones, ¿sabes? Porque, por favor. Dicho esto, no sé de qué estaba hablando. Ah, sí, hay una peli sobre hijos de puta que es, pero con Avatar. Que es que esa es la gracia, que es Greedy Clan de no sé qué, que era con Michael J. Fox y Kirk Douglas. Entonces el patriarca va a morir y son todos peleándose por la herencia. Y es más o menos lo mismo que Puñales por la espalda, pero sin un asesinato. Y claro, y el único que no es un hijo de puta, que es Michael J. Fox, porque es, bueno, probablemente uno de los mejores actores del universo junto a Nathan Fillion, pues es el avatar de la audiencia. Pero todos los demás son cabrones de la hostia, pero cabrones de la hostia.
Este ejemplo que has puesto, ¿tú de verdad no piensas que lo de Michael J. Fox y Nathan Fillion en parte te lo parece porque precisamente parecen muy buena gente? Como estamos en este tono.
Claro, es que son como José Luis Perales. Son gente que tú lo ves y dices, este tío es buena persona.
Que ahí, igual no es mi objetivo respecto a decir que son grandes actores, que es más bien porque son buena gente o lo parecen, por lo menos siempre, ¿no?
La clave es que todos los actores que saben vocalizar son buenos. Y luego ya está el carisma.
¿Has visto la última de
Michael
Mario
J.
Casas?
Fox?
Un momento, Leire.
Michael J. Fox.
Un momento, Leire, que hablando de gente que vocaliza y de malos, yo creo que la última película de Mario Casas de Netflix tiene que entrar en escena. ¿La habéis visto?
No, la de, ¿cómo se llama? El profesor...
El practicante.
El practicante, no la he visto. No la he
hace
visto.
De muy malo y, no, bueno, vocaliza como yo, básicamente.
No, pero en Adiós, que es bastante buena peli que recomiendo, del gran Paco Cabezas, que no digo que sea el gran Paco Cabezas porque sea amigo mío, sí lo digo, le puse subtítulos. Y, sí, porque hace un acento sevillano que no está mal, pero hostia, no entendí un carajo. Y si yo no lo entendía, no quiero ni pensar.
Subtítulos a Mario Casas.
Sí. Sí, sí, sí.
Tú
sí,
le has
sí,
puesto
sí.
subtítulos a Mario Casas.
Sí, 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 sí.
En español, para los españoles.
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No es tan difícil ser actor. Esto lo decía Laurence Olivier, que era un actor bastante regulero porque estaba muy pasado. Tú simplemente ahí finges.
¿Pasado de qué?
Lore Olivier siempre está... No, pasaba porque venía del teatro y entonces se pasaba. Y yo el tipo de interpretación teatral no me gusta. Y yo veo Hamlet y me muero de la vergüenza ajena. Y ganó un Oscar y tal, pero decía, tú simplemente finge, ya toma por culo. Al final es carisma, como Tom Cruise, como Santiago Segura, como Rubén Fernández, gente con carisma, coño.
Bueno, ¿algún otro que odiéis? ¿Algún personaje? Antes has dicho lo de The Office, de Michael Scott. No sé si tú también la has visto, Rubén.
Sí.
Y sí, es un personaje del que hablamos la otra vez.
El prota, ¿cómo se llama? El que va de prota.
El orejotas.
Jim.
Me cae fatal, Jim.
¿Te cae mal, Jim?
¿Eh?
¿De qué? ¿Pero cómo que hijo de puta? ¿Acabas de llamar hijo de puta
a Jim? Muchísimo.
¿Pero de qué? ¿Pero por qué es un hijo de puta Jim?
Porque hace bullying a Dwight, trata como el culo a la otra, a, ¿cómo se llama la chica? Pam.
¿Trata como el culo a Pam?
Sí, es un tipo horrible. Hacen días de disfraces en la oficina y el tío va como es disfraz, pero irónico. ¡Hijo de puta! Disfrázate de Spiderman, lo que sea, coño. Únete a la
pero
broma.
Vamos a ver.
¿Estamos de acuerdo?
Pero a Pam le hace el mal. A Pam
estamos de acuerdo, Leire, en que Jim es bueno, pero está a un puntito de ser un bully.
Jim no es bueno, te lo ponen de bueno, pero el tío
está
es,
a puntito, o sea, tío, de ser un bully de Dwight.
Puedo decir...
A ver, es que Dwight también se pasa con él. Es al final un tira y afloja que tienen los dos, porque Dwight también es muy puñetero, ¿eh?
Pero Dwight tiene una deficiencia, entonces...
El peor...
Que tiene, no tiene una deficiencia, es un poquito especialito, pero pues no tiene una deficiencia.
Se puede decir de las dos maneras. Total, que
¿puedo decir un momento,
aprovecharse
un momento
de esa manera de ser? Tampoco está tan bien. Yo estoy un poco con Rubén. Dime.
Para el momento, tío va con la puta serie de soy mejor que esta gente con la que trabajo. Estoy por encima de esta oficina. Va de especialito y es un brincao como todos.
Bueno, porque, ¿sabes? Pero ¿sabes por qué? Eso se llama ser un mierda.
Y es un mierda.
Ese es un tipo de malo. Ese es un tipo de malo y de antihéroe que todavía no hemos hablado. Y esto en homenaje a mi queridísimo amigo Vicisitú, UCS Liga Sórdida F1 en Twitter, es el paradigma Lewis Hamilton. O sea, el ser un mierda, el que va de bueno, pero luego es el más hijo de puta, falso y traidor. Esos son peores todavía que los pijos de Succession. Porque eso al menos te la van a meter la puñalada por delante. El mierda es el que dice, ay, yo no voy a España porque es que en realidad, no sé, yo qué sé, comen carne, o yo qué sé. Morrissey es un mierda también. O sea, gente que van de buenos,
ahí,
pero
soltaros,
en realidad son lo puto peor.
Muy bien.
Y lo peor es que en The Office te lo pintan como tienes que ir con Jim. Jim es el prota, Jim es el avatar del espectador. Los cojones. Por eso me cae peor. Que la serie quiere que empatice con él, como que sea mi punto de vista en la serie.
Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que en la serie consiguen que tú vayas con Dwight todo el rato. Yo voy con Dwight todo el rato, soy...
Pero Dwight sí que es antihéroe.
Es antihéroe, pero consiguen que vayas con él. Al principio no, pero a partir de la segunda, tercera temporada, estás deseando saber qué le ocurre a Dwight y deseando...
Hombre, yo creo que a los que más cariño le coges es a Dwight y al propio Steve Carell, a Michael, sí. Efectivamente.
Totalmente de acuerdo, sí.
Sí, porque luego Michael también es el pobre es muy lerdo y le salen las cosas mal porque al final es un poco un imbécil, ¿sabes? Pero tiene muy buena voluntad, es buena persona, es un imbécil y a veces es muy gañán, pero no hay maldad detrás. Michael, el pobrecito, luego al final es buena gente.
¿Algún otro malvado, entre comillas, controvertido como este de Rubén? Que a lo mejor no es el que entenderíamos que va a ser el malo, pero que nos cae como el culo.
No, bueno, se me ocurre otro en la línea de Jim.
¿Cuál? ¿Quién?
Superman.
¿Superman es un capullo?
En general.
El de las películas. El de Man of Steel y...
El de Zack Snyder.
El de Zack Snyder es un poco cabronía, sí. Sí, es
muy de la gente se muere y me da igual y, hostia, pues Superman, no sería Superman eso, dejar morir a gente.
Sí, y Christopher Reeve al final tenía esa carita de Ledín y se lo comprabas más. Pero es verdad que este muchacho pone una cara un poco más de... Se parece más al chaval de la película que hicieron, que era un Superman malo. ¿Cómo era aquel chavalín? que era...
Sí, joder.
La de, sí.
La producida por James Gunn.
Sí.
¿Cómo se llama?
No la me de...
El hijo, sí, que es el como buen hijo o algo así.
Sí, esa, el hijo, ¿no? Era el hijo. Creo que el era el hijo. Sí.
El buen hijo era Macaulay Culkin siendo un mierda también.
El hijo. Sí,
contra ser. El pobre Elijah Wood.
Sí. Pobre que ese es un buen ejemplo también de psicópata. A ver, ese no es un mierda.
Es un psicópata total.
Ese es un psicópata. El mierda se cree que es un modelo para la humanidad. Pero en realidad es un mierda. El mierda es una figura que debería estudiarse más.
¿Tienes más ejemplos de ese mierda?
También, vale. Claro, hablando también de Arrested Development, Michael en Arrested Development también podría ser un poco un mierda.
Bueno, es que Michael en Arrested Development tiene muchas escenas en las cuales se muestra como un mierda.
Claro, es lo que te digo, y al final él siempre tiene como esa cosa de salvador de su familia, pero también quieras que no, tiene un poco de ruindeza.
Sí, de hecho, sí. Cómo le cae la novia de su hijo desde el minuto cero. Hay muchos factores que lo muestran así, pero lo que dice Rubén es cierto.
Pobre
que
Jim
nunca en The Office nunca se nos muestra como alguien malo. Exacto. Y si tiene un pequeño error, enseguida lo enmienda y él se da cuenta. Y
exacto.
Es un registro muy diferente.
Sí.
También son dos series muy diferentes. Este development es toda una locura y The Office tiene una línea argumental que te permite empatizar un poquito más con los personajes, claro.
Sí, pero en The Office hay escenas para todos los personajes que muestran lados buenos y lados malos. Pero con Jim, ese se lo ponen como eso, como el prota intachable.
Bueno, y tampoco creo que lo pongan de intachable. Lo que lo ponen es un poco como de el buen tío que va detrás de una tía, pero ya está. O sea, realmente tampoco lo pongan como de buenazo intachable. Simplemente es, pues eso, que se... Como si dijéramos, claro, pues como pasa luego después cuando publican el documental, que al final las mujeres quieren a Jim porque le ven un tipo como muy comprometido, muy hasta el infinito con Pam. Y eso pues es una cosa que gusta, quieras que no, es como para las mujeres es algo muy bonito. Es muy bonito eso, muy bonito.
¿Eh? Por cierto, no sé, yo veo que tu relación con Pam es muy tóxica, ¿no?
Pues no lo sé, ya que me lo estás diciendo tú, ábreme los ojos, open my eyes, cuéntame por qué es tóxica la relación con Pam, que no he sabido verlo yo.
Pues hay una temporada entera que él quiere irse a trabajar a otra ciudad.
Ah, bueno, sí, es
trabajo.
Sí. Pero eso, tanto como tóxico, yo ahí veo cagadas por ambos lados, porque también Pam muchas veces hace cosas que son injustas con Jim y son un poco comprensibles. Entonces ahí simplemente lo que veo es lo que la serie muestra muy bien, que al final son una serie de desencuentros y que al final trabajando juntos llegan a un sitio. Pero igual que Jim hace cosas que están mal en esa temporada de cara a Pam, Pam las ha hecho antes de cara a él. Entonces, no sé.
¿Por ejemplo?
No se lo tengo tan en cuenta. Pues, por ejemplo, el tema de cuando se quieren ir y tal, cuando él quiere trabajar en eso, es que hay un momento en el que me acuerdo que Pam hacía una cosa que era como muy injusta y como muy sin sentido, como no porque no me da la gana, ¿sabes lo que te quiero decir? Era una cosa que no era una justificación, es porque esto me rompe la vida, no es porque esto me va por no sé qué, no era un plan, no quiero porque, como si dijéramos, me quiero mantener en mis 13 de este tira y afloja, ¿sabes? Era un poco menos... ¿Por qué de repente estás a oscuras, Rubén?
Porque esta noche se hace de noche y ya no hay luz. Voy a poner la lámpara.
¡Ah, vale! Es que de repente...
Pero Rubén, si tú quieres estar a oscuras, estate a oscuras, muchacho.
Claro, es que de repente ha sido como, ¿qué pasa? Que es porque es el mal y entonces nos quiere hacer aquí el...
No, ha sido la luz solar que se ha ido poco a poco tan gradualmente.
Coño, pues antes te daba la luz solar de pleno
plazo. A ver, cambiando un poquito de tercio. A ver, malos, pero ya malos en este nivel que decía Leire de malos malos, no cabronías, sino hijos de puta más poderosos. Algunos que os encanten por su maldad, o sea, que os hipnotice, que os guste una película y sepáis que es porque es que el malo es muy bueno.
Ah, bueno, el malo carismático.
Sí, que está muy bien, o sea, hecho el personaje o el
Darth Vader.
Interpretación.
Darth Vader.
Sí, los malos Bond de toda la vida de Dios, los mejores son siempre los que molan. Por eso estoy tan cabreado porque no molara a Christoph Waltz en Spectre, eso fue una tragedia. Porque soy muy fan. A ver, el mejor malo que mola es Hans Landa, de los últimos años, quiero decir, del cine medianamente reciente. Ese para mí es el ejemplo, porque es una malísima persona y un hijo de puta, pero cómo mola verlo en Malditos Bastardos.
El papel de nazi de...
Claro. Vale.
O sea, de... como, que sí, como se parece más o menos a mí, pues eso pasaba que mis amigos iban a verla y dice, era como ver a Paquito siendo un hijo de puta.
El de Christoph Waltz.
Sí.
El que hace Waltz.
Sí.
¿Te
sí,
pareces
sí.
tú al Waltz?
Pero, mírame una foto sin barba. Mírame una, te la puedo pasar. Puse hasta en el blog una foto mía de la época.
Pero no es la que pareces, no la que pareces José Mota.
No, eso es de cuando tenía 20 y mucho. No tengo. Luego me empecé a parecer a Millán Salcedo y luego hubo una época en la que era exactamente igual que Christoph Waltz en. Ahora soy Martin Freeman con barba.
Un poquito, sí. ¿Y tú le diré algún personaje que fuera malo?
Continuar
que...
con The Office.
Pues mira, el último que me ha gustado muchísimo, y vais a ver que es muy disturbing que diga esto, porque es muy disturbing que me haya gustado. Porque además me da esta ternura y es horrible que diga esto porque es de Mindhunter. ¿Habéis visto ¿Sabes de quién voy a hablar?
Del asesino enorme.
¡Sí! ¡Es que me encanta! ¡Le quiero!
Eso te encanta porque es un poquito un Totoro y te gustaría abrazarlo, ¿no?
Es muy, como porque es muy cooking como habla, ahí con sus gafitas haciendo así... Y cómo hace las pausas y cómo mueve las manos y graba audiolibros. Y está investigando mogollón sobre él. Es verdad que hay un montón de audiolibros publicados por él.
Bueno, a partir de aquí sí que empieza a ser un poco disturbing, Leire. Sí.
Bueno, es que luego preparé un programa, que es el programa que te dije que podríamos hacer un día, que lo tengo trabajadísimo, no te puedes ni imaginar, páginas y páginas trabajados sobre cómo no criar un asesino psicópata. Entonces tengo estudiados muchos asesinos psicópatas reales, de sus apariciones en películas y las historias reales de ellos, y entonces pues tengo investigados un montón de asesinos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se proliferó mucho este tipo de ser, ¿no? Entonces claro, me parece muy cuquino, lo veo muy cuquino, es mi favorito, me hace mucha gracia, me encanta, pero claro, luego cuando lees que se folló el cuerpo decapitado de unas mujeres, ¿sabes? Y ahí dices, a lo mejor ya no es tan cookie, ¿no? ¿Sabes? Pero es como que lo ves tan cookie y dices, ¡ay, yo lo quiero rehabilitar, pobre! Pero luego te das cuenta que está tan jodido sí, que no
igual no
que
sería
lo
una buena idea. Igual no sería una buena idea.
Ya. Pero es que yo creo que es también un poco el actor, que es muy bueno y me hace mucha gracia. Pero es que he visto escenas de los dos, de la entrevista real, del actor y del personaje real, puestos plano con plano hablando, y es impresionante lo bien que lo hace. Es un trabajo actoral buenísimo y le adoro mucho. Luego sale en Umbrella Academy, por cierto, este actor, que es muy rico.
¿Ah, sí?
Es que no me acuerdo cómo se llama ahora. Sí.
¿De qué hace? ¿De qué hace en Umbrella Academy?
En Umbrella Academy hay dos que son los que envía la comisión para matar a cinco, para matar a Five.
Sí,
el que es grandullón.
Sí. Ah, pues no había caído.
Claro, el grandullón, pues es el
mío. Sí. Hola.
Y entonces me hace mucha gracia. Y otro, que también es de Umbrella Academy, que no es de Umbrella Academy, pero que me hacía mucha gracia en Misfits, y es el personaje de Umbrella Academy, que sería Klaus, que en Misfits es un poco un cabroncillo, un cabronías, me gusta mucho, me hace muchísimo.
Pero no es cabroncillo, es carismático.
Pero es cabroncillo.
No.
Estás hablándome de bullies y me estás diciendo que Jim es un bully y este no te parece un bully. Barry, no que no se sabe ni el nombre bien.
Hemos dicho que Jim es un hijo de puta, Leire.
Pues no es un hijo de puta, Jim. Y este es más bully que Jim.
Pues sí.
Jim no nos cae nada bien a ninguno, menos a Leire. Bueno, eso.
No, pero no es mi personaje favorito, ¿eh? A mí mis personajes favoritos son Dwight.
Bueno, son, eso está claro. Dwight y Michael, ¿no?
Creed.
Creed es muy bueno.
¡Ah, hostia! Es el mejor.
Es muy bueno.
Es el mejor.
Es muy bueno y es otro psicópata de cuidado, pero es el mejor, sí.
Y es maravilloso porque nunca sabes prácticamente nada de Creed y de repente te va soltando cosas por ahí y que le persigue la policía y movidas. Creed es muy guay, muy guay. Y tiene una frase buenísima, que ahora mismo no recuerdo cuál es. Lo de cuando viene la policía, que dice lo de haz como si estuviéramos hablando, solamente porque la policía viene no sé qué cosa y dice como si estuviéramos hablando, o algo así, no me acuerdo qué es, pero es como una cosa muy, muy guay, Creed. Paco se está perdiendo porque, claro, no ha visto The Office porque no ha podido superar el asco que le da Michael Scott. Pero Paco, a mí también me da mucho asco Michael Scott, pero lo vas superando, te lo prometo que lo vas superando. Yo me da una vergüenza ajena que me moría, te lo prometo. No, me da, porque además yo físicamente me empiezo a poner mala y empiezo a hacer como cosas como, empiezo a mover los brazos, empiezo como, o sea, me pongo hasta mala físicamente de la puta vergüenza ajena y lo tienes que superar, tienes que superar, tienes que ser fuerte. Si yo he podido superarlo, tú también puedes, Paco.
De la vergüenza ajena también se sale.
Sí, agárrate fuerte a los Sigan en Families.
Como de los Funkos también se sale y de la vergüenza ajena también se sale.
Exacto.
Bueno, entonces, si tenéis que votar por el mejor malo, en el sentido en que entendáis, ¿eh? Mejor malo porque os hizo gracia, porque era el malo más malo, rollo Thanos, o por lo que sea, si tuvieseis que quedaros con un malo de la historia.
Hostia, qué difícil es eso.
Yo lo tengo clarísimo.
Uno solo, ¿eh? O la historia de las series. ¿Cuál y por qué?
Hades, de Hércules.
¿Y por qué?
Ah, qué bueno.
Porque es muy gracioso. Me hace mucha gracia, es cabrón, pero es muy gracioso. Entonces me hace mucha gracia, tiene frases maravillosas, intenta hacer bromas con gambas, humilla a sus acólitos y a mí me hace mucha gracia Hades de Hércules.
¿Tú, Rubén?
Porque además no es tan malo. Entonces,
¿tú, Rubén, con cuál te quedarías y por qué?
No lo sé, quedarse con uno. Y que no sea así muy típico, muy...
Y que no sea Darth Vader, es que es complicado.
Es obligatorio. Bueno, puede ser Darth Vader, pero a lo mejor tu explicación de por qué, pues yo qué sé, es...
Reese Witherspoon.
Pero ella, la actriz.
Ella, la actriz, que es mala en la vida. No, a ver. Hombre, pues será muy típico, pero diré que Thanos, porque solo por los debates que me ha dado con gente, Thanos... De gente que está a favor de Thanos.
¡Pero bueno!
Y que te defiende a Thanos. No, que tiene razón, porque este plan bien hecho tendría que ser salida. Y... Pero no, ¿qué dices?
A ver, es que Thanos en cierto modo lleva razón.
Exacto.
Tenemos un nuevo caso Jim aquí, ¿eh? En ciernes. A ver, Leire, ¿por qué?
A ver, vamos a ver. Esto es como lo de... Tiene razón en el plano teórico. Ahora, ejecutarlo es de mala persona.
No, perdona. En el plano teórico... Thanos se dio un golpe en la cabeza de chiquito. Porque
no,
de plano teórico,
teórico,
si el plan es voy a hacer que sea la mitad de la población mundial con un chasquido, pues con el mismo chasquido al revés, haces que tengan el doble de recursos. Entonces se dio un golpe de pequeñito.
Sí, claro, pero el plano teórico me refiero a que lleva razón en cuanto a que efectivamente problemas se solucionarían de esa manera, pero claro, ejecutarlo no es bueno. También yo soy peor que Thanos, porque yo...
Estás haciendo unas máximas ahí. Soy peor que Thanos.
Vas a ver, porque yo es que pondría lo de strike fuera, tres strikes y fuera. Esto va a ser terrible, porque
es un poco, a ver si vas a ser un poco malvada tú también.
Mira, yo hay cosas con las que no puedo en esta vida. Entonces, yo lo primero de todo que establecería sería una policía del bofetón. Una policía del bofetón. Que tú hagas algo que no esté bien y venga un policía de un bofetón de padre, ojo. Una cosa que te asuste, que te dé un poquito, que te espabile, que no duelan mucho, ¿sabes? Que suene, de los que suenan, ¿vale? De los que son de padre. Entonces tú, por ejemplo, tú vas a una iglesia...
Colleja. O sea, la policía colleja. Amparo Barónica.
Claro, exacto.
Ven, JJ. Voy a meter un mystery box. JJ, ven, que no. ¡Pa! Eso.
Claro. Tú, por ejemplo, estás en una iglesia del siglo XIII y a ti se te ocurre poner Menchu, te quiero, en una pared de una iglesia del siglo XIII. Pues tiene que venir alguien y darte un bofetón.
La hostia mía sería más fuerte, ¿eh?
Pero... Claro, el bofetón que tu padre no te ha dado y que no te ha educado a no hacer eso, pues se te está tú lo tienes a deber, ¿no? Esto te sale a deber en la declaración de la vida. Entonces a ti se te debe ese bofetón, entonces hay que dártelo. Entonces ese tipo de cosas, pues yo no pondría multas ni nada así, lo que sería un bofetón, además delante de todo el mundo para que te humille. ¿Sabes lo que te quiero decir?
O sea, la entonces, hostia bien dada de toda la vida. Tú defiendes la hostia bien
de
dada
padre.
A tiempo.
De padre.
La hostia bien dada a tiempo, ¿no? Es esa.
Sí. Sí, pero claro, en este tiempo ya estaríamos en el tiempo de descuento, porque ya eres un adulto, probablemente. Entonces ya no es a tiempo, pero bueno, es una hostia correctiva. Mi padre, te voy a aplicar un correctivo, mi padre decía eso. Te voy a aplicar un correctivo. Entonces, yo creo que para empezar sería eso.
Mi padre no me avisaba.
No, a mí a veces tampoco me avisaba. Pero bueno, el tema sería eso. Primero es, eso sería la primera acción, pero luego hay gente que ya después de que ha tenido varios de estos y algunos muy gordos, pues ya es desintegración directamente. pero como tipo Thanos. Entonces se te anotan la lista y a la hora de sobrar, que hay un problema mundial y sobra gente, pues nada, pues echamos el lastre que nos sobra, que son estos.
Pues tenías razón, sí que suena un poco heavy.
Vale, yo solo digo todo de broma hecho, y en el plano hecho, teórico.
Me mola porque has hecho la risa de mal, además. Con la corona ahí, de maléfica, con la corona y todo.
¿Y no, tú, pero Paco? A ver, lo digo en el plano teórico, pero no en la realidad, no quiero matar
a nadie, ¿vale? Imaginamos. Que quede claro. A ver, Paco, tú, ¿cuál te quedarías como malo, malo o malísimo?
Yo quería nombrar primero a, porque hemos dicho, más ejemplos de mierdas, de gente mierda. Entonces, hay un villano de cine clásico que es un ejemplo cojonudo de mierda de Hamilton, que es Sam Baxter en Eva al desnudo. Eso es la mierda absoluta. La que va de buena, de no sé qué, y luego te mete la puñalada. Esa es la gran basura. Entonces, quería que quedara constancia de eso. Y de lo otro, pues, a ver, Hans Gruber, porque al menos es, a ver, que te mata y tal, pero es un señor educado, habla bien, viste elegante.
Es molón, se pone laca.
Tiene carisma. No sé, Hans Gruber es un buen malo. Te mata, pero tampoco te mata por gusto, porque las está tocando los cojones. Es que Bruce Willis las está tocando los huevos. Y dice, bueno, pues, Bruce Willis, te voy a matar. Pues yo aquí venía solo ahí, aquí a atracar el banco y tal, y bueno, he matado al chino porque se me ha puesto chulo, pero es un señor que, bueno, que está ahí a hacer sus cosas, y además es un señor culto, elegante, y eso
muy elegante bien. Y muy guapo, sí, señor.
Que luego pierde los nervios en un momento determinado, pues eso me hace pues, que lo sienta más cercano.
Empatizar más, porque es normal que afirme.
Claro, pues tiene un pequeño problema de ego, y entonces cuando le dice, esto es un atraco de mierda, dice, perdone señora, un atraco de mierda, no, que esto es un atraco, pero de puta madre. Y tú dices, es verdad, es un atraco de puta madre, solo que es que Bruce Willis tiene muchas chorras ahí, pero debería haberle salido el atraco, pero vamos, de puta madre. Así que Hans Gruber, jungla de cristal.
Lo tenían trabajado, eso sí, lo tenían muy trabajado.
Hombre, claro, es que me encanta esa escena, es usted un vulgar ladrón. No, perdone, soy un ladrón excelente. Perdone, señora, pero yo soy un ladrón cojonudo.
Hasta ahí podíamos llegar. A ver.
Excuse me, bitch.
A ver, pueden estar matando a mis hombres, pero otra cosa es que se meta usted con un profesional.
Sí, sí, sí. No, y le jode, cuando le matan a los hombres, dice, hostia.
No, tampoco le mola, tampoco le mola, claro.
No, no le mola mucho. Dice, joder, que me han matado al tarao este de el feo. Hay uno que dice, yo, no sé qué. Ese feo, el que lleva una coleta, que es uno de los que ayuda a montar el lanzamisiles, es Vigo el terror de los Cárpatos. En Cazafantasmas 2, que ese tío empezó, creo que con...
La tristeza de Moldavia.
Con Fassbinder, ese. Ese tío era un tío chungo. Era un tío de que...
De haber... Acabemos de hablar de malos, sí. A ver.
Una mala. Por Escarlata ejemplo, O'Hara.
Sí.
Escarlata O'Hara.
Era marinera, sí, tienes razón.
Malísima. Una bicha. Muy mala Escarlata. Muy egoísta, muy lo peor. Ser humano horrible, Escarlata O'Hara. Muy en la línea del que has dicho tú, Paco.
Una vez más, ¿por qué? Porque es una pija. Es que...
Sí,
es que mi odio de clase, mi conciencia de clase, como buen proletario, se dirige de abajo hacia arriba.
Y un malo, que consideréis malo, pero que hayáis llegado a pensar, hostia, ojalá gane. Ojalá gane porque, no sé... Porque
ay, eso es muy interesante.
La estética, te gusta lo que sea...
Las pelis en las que vas con el malo, que sabe que al final la va a cagar, pero cuando las vuelves a ver, dice, a ver si esta vez no le sale mal.
Sí.
Solo que ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, pero eso es muy satisfactorio. Sobre todo gente como Hans Gruber y tal, el que está haciendo un atraco y tal y sabe que lo va a pillar, o alguien que a lo mejor ha matado a alguien, a lo mejor por error, cuando llega la policía y tú dices, coño, pero ocúltalo bien, ¡ay, que te van a pillar! Eso es señal de un guión y un director y un actor cojonudo.
A mí justo eso, que dices que no te salen nombres, a mí me pasa con mi malo favorito, que es Tiburón. Yo Tiburón quiero que gane, siempre.
Eso ya estamos en otra categoría, porque ya no estamos hablando de malos humanos, sino estamos entrando ya en categoría monstruos.
Sí, pero es el malo de una película, aparte es la personificación de la maldad. Y para mí es el mejor malo de película, con diferencia. Y además, sí, espero lo que tú dices, Paco, espero que gane. Pero nunca gana.
Claro. Sí, 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 no, pero
eso como... era lo que decíamos el otro día de Godzilla, cuando yo decía que lloraba, que luego no era King, no era King Ghidorah, era otro, que no me acuerdo King, ahora tampoco
King,
el nombre.
King Ghidorah, Winden Arena.
Pero Tiburón que... es diferente, no tiene características como Godzilla.
No, en monstruos prácticamente eran todos los monstruos de Harryhausen. Prácticamente todos. Sobre todo el Ymir, el de no sé cuántas millas hacia la Tierra, es que yo para los números no tengo memoria. Ese que acaba creo que en algún sitio de España o en el Coliseo, no, es en el Coliseo Romano. Ese es el que más dices tú, qué pena, a ver si gana. Es el más King Kong, que al final el definitivo de esto era King Kong la primera, porque en el segundo ya es como un cacho pan, o sea, en el remake de Peter Jackson es bueno, un encanto de señor, pero en la original ese es el básico. Es que el monstruo que te cae bien, eso es básico, sin el monstruo que te cae bien no existiría Benicio del Toro, iba a decir el del Toro.
también es cierto eso,
sí, porque el Guillermo del Toro, que no lo digo porque él sea un poco monstruoso, que lo es, sino por su fan de los monstruos que te caen bien. Siendo Hellboy como el definitivo, pero es que
Hellboy a mí me gusta mucho.
Pero ese es su superhéroe, se nos cuenta, porque sí. Pues es un superhéroe.
¿Paco? Uy.
Pero se está. Es un tío ahí que dice, tú, hostia, venga, a ver, es malo, pero dice, a ver si no lo pillan esta vez. Y joder, es que nunca lo acaban pillando, ¿eh? De que tampoco. Rajoy, por ejemplo. Rajoy, tú sabes que al final lo van a acabar pillando, pero dices tú, pero es que es tan simpático, habla tan gracioso, coño. Es que. Es
¿Tú que... crees que lo van a acabar pillando?
Yo creo que sí, yo creo que lo van a acabar pillando como a Esperanza o como a la. Pero esos son malos que te caen mal. La de la Cospe, pues la Cospe cae mal, ¿sabes? No es un malo que mole. Pero Rajoy es un malo cojonudo. Rajoy mola muchísimo.
Sí, Rajoy.
Porque es un malo que te hace gracia, que habla, que no sé qué, que dice cosas cuchillo. Y habla de gentes y personas.
Sí.
Tiene frases carismáticas.
Claro, tiene hasta cosas con las que hacer camisetas. Aprovecho aquí decir que voy a lanzar una serie de camisetas, y esto es totalmente cierto, de Fraga y de Ibarne. Esto es cierto, lo voy a hacer. Es un proyecto secreto que llevo un año rumiando, y ya hemos registrado cosas como el producto estrella, que son las fragas. Las bragas de Fraga. Y creo que vamos a vender mucho, porque Fraga es otro malo de eso. Tú quieres que al final Fraga gane.
Pero además, Fraga ya perdió, ya se murió.
Y de hecho,
murió,
Fraga, sí. Fraga tuvo todo el periplo, incluso en el cual pudo adquirir esos poderes sobrenaturales, ¿no? Metiéndose...
En Palomares.
Claro, o sea, tuvo incluso su origen de supervillano, al uso, es cierto.
Sí, es un supervillano cojonudo. Pronto anunciaremos dónde comprarlas. Está ya registrado, así que no me lo podéis plagiar.
Tranquilo. No,
porque es una idea magnífica.
O sea, es muy buena idea, es cierto, sí.
Hombre, sobre todo porque luego venderemos las fragas con... en días especiales, las fragas con mancha, que es Fraga por delante y Hernández Mancha por detrás.
Ay, por favor.
Este es el producto estrella para estas Navidades, a ver si llegamos a las Navidades. Está la cosa complicada. Yo aquí ya esto es una primicia, ¿eh? Esto llevo un año desarrollando esta idea, y está ya la web a punto de salir.
Pero es verdad,
esto te juro que es totalmente cierto.
Me gusta mucho.
Frases de Fraga, pero ¿algún ejemplo de frase de Fraga?
No, hay merchandising de Fraga. No voy a decir cuál es el concepto de la web, pero hay cosas de Fraga en la web. Pero hay el concepto es un poquito más amplio.
Hombre, habrá tirantes.
Vale, mi pregunta es, ¿y si te denuncian?
No, ya, ¿quién me va a denunciar? Esto es como cuando me denunció el hijo de la falsa Marisol. Pues dije, pues te van a dar por culo, porque no. Y se cayó.
Falsa Marisol.
Sí, esto me pasó. Yo hice un artículo sobre una tía que decía que era Marisol a partir de la segunda película, la cambiaron, y entonces lo hice yo, no sé si lo hizo Julián Almazán o Miguel, no me acuerdo cómo se llamaba, que era otro bloguero del bloguerío gay, como yo, y el tío se dedicó a todos los que habíamos escrito sobre ese tema a decir un cease and desist, de que te voy a mandar los abogados.
A los geos.
Entonces, esta gente, los que habían escrito, lo borraron. Y yo me di un ataque de cojones, que yo no lo suelo tener, pues yo con el blog no gano nada, ni polla, ni leche en vinagre. Y dije, no, Entonces llamé a mi hermano que estudia Derecho y le dije, dime dos leyes de libertad de expresión y una ley, tú, aunque no sea más o menos, pues tú dímela. Entonces dije, en manos de mi abogado está este mail suyo como amenazas contra la libertad de expresión, entonces estamos considerando denunciarle a usted, no hay que, y no me volvió a contactar. Según la ley orgánica de no sé qué, no sé cuánto, 1900, no sé qué, no me volvió a contactar y el artículo sigue ahí.
Uy. ¿Me escucháis? ¿Hola?
Ella.
Hola, hola. Estamos teniendo, bueno, o estoy teniendo problemas de internet. No sé si vosotros lo notáis, si os congela
no,
la imagen.
Nosotros también. No, nosotros nos vemos y nos oímos.
A mí me pasa. Y de hecho me ha salido el rotulito de que está teniendo inestable la
Es una cosa para decir, por favor, parad ya. O sea, os voy a decir que yo llevo delante del ordenador desde las 8 de la mañana hasta ahora, porque yo tenía una reunión justo hasta las 6:30.
Vas a tener que cortar la reunión. Colirio al final, ¿eh? Bueno, vamos.
Colirio
vamos.
En los ojos.
Vamos a ir dejándolo.
Amores
ya.
De guarra. Y una chuparrita mal hecha en el baño.
No me deja, Paco. Antes de que nos pete. A mí me lo he hecho ya un par de veces. Bueno, a ver. Pues eso, hacemos un último comentario, Leire, tú que eres la que ha salido al final.
¿Algo
más de malos sí. O para cerrar antes de que esto se nos colapse?
Sí es no humano, si es no humano, aunque sea malo, me va a dar pena que muera.
Pero yo ahí vuelvo otra vez a Tiburón, no tiene nada que ver con Godzilla ni con. No tiene nada que ver, ¿eh? No es un personaje entrañable en cierto nivel, no tiene ningún nivel de entrañabilidad. O sea, no hay nada por lo que te pueda.
Hombre, pero a mí el que me gusta es de Godzilla de la última, el que me gusta es el pajarraco que sale del volcán, que se llama Rodan.
Rodan.
Claro.
Rodan y Rodan.
Pero que no se escribe como el escultor Rodan. No, Rodan. Rodan.
Rodan.
Pero, por ejemplo, si ves la última que hicieron también de King Kong, que se pelea con una especie como de dinosaurios T-Rex raros, yo sufro muchísimo ahí, muchísimo. Porque además es que no es que lo mate, plan, es que de repente les descoyunta las mandíbulas y yo ahí lo paso muy mal. Porque
o sea,
yo sé
como,
que
como Homelander, pero en bicho.
Sí, es que... A ver, Homelander es un... No hemos hablado de él, pero es hijo de la gran puta.
Es un hijo de la gran puta, sí.
Es de los más... Pero es que además él está deranged, o sea, está perturbadísimo. O sea, es de los mayores perturbados. O sea, no me da ninguna pena en absoluto de él. Vaya escoria. Pero...
Buen antihéroe es Butcher.
Sí,
es un grandísimo antihéroe.
Sí, pero... No... Ahí, mira, fíjate. ¿Qué decía antes Luis? Si no te caen bien, ya no... Mira... No me cae bien de esa serie prácticamente nadie, pero no me caen mal. O sea, me da... les odio, no me da un puto asco, ¿sabes? No es en plan, joder, qué puto asco de gente esta peña, porque esa gente...
Hombre, a ver, sí hay uno que es súper bueno, que es el negro, que tiene su familia y hace la casita de la Sylvanian Family y tal. Hay uno que es enteramente bueno.
Ah, no, a mí me gusta mucho Frenchy.
Sí, pero bueno, ese es un atracador, drogadicto, ¿sabes? Quiero decir,
pero es buena gente, también quiere ayudar a la chica japonesa.
Sí, porque está enamorado.
Es muy buena gente, a mí me gusta mucho porque es como un ladrón, pero como un ladrón encantador. Es un poco, haciendo otro paralelismo con Marisol, es un poco como al lobo, lobito, al gigante y al dragón. Como nadie les quiere, yo les doy mi corazón. Entonces ellos son un poco eso. Marisol sería Hiwi.
Sí.
Y los otros tres, por favor, date cuenta que es tal cual. Son los otros tres, son perfectos.
Lo veo.
Son tal cual, lo han secuestrado y al final él les tiene cariño y les tiene que curar porque luego les han pegado unos tiros. La virgencita del niño regordete. Y la virgencita del niño regordete, pues sería... La Stargirl esta, que no me acuerdo cómo se
llama. La monilla. ¿Cómo era? Esta, Dazzler, porque es Dazzler.
Sí.
O sea, todos son... Me hace mucha gracia porque todos son parodias de DC, pero la prota es Marvel. O sea, la que no es mala... Bueno, Wonder Woman, no está mal. Pero es Marvel. Es una cosa curiosa eso, ¿eh?
Oye, antes habéis mencionado algún psicópata, incluso este que es achuchable, que decías tú, Leire, ¿no? Pero algún psicópata que sea malo, malo, que hay muchos en ficción, que os mole, que os mole porque es muy, muy hijo de puta, o que os mole porque es, no sé, tan desfasado que es gracioso, como, yo qué sé, como puede ser American Psycho o algún otro ejemplo.
Es que yo ya he dicho el mío, es que es Hans Landa, es que es el mejor.
Sí, sí, tu Rubén, tu Leire, para saltar un poco de los monstruos.
El mío se llama Ed Kemper, que acabo de buscar el nombre. Ed Kemper, que mató a un porrón de mujeres en Estados Unidos.
Pero bueno.
Tú, Rubén, ¿algún Aníbal Lecter de los clásicos, yo qué sé? ¿Algún psicópata que fueron malo interesante? Sí. Estos típicos psicópatas que son interesantes porque les hacen aparecer pues tan inteligentes normalmente, con gustos refinados.
Seductores.
Seductores. Sí. Son personificaciones de Drácula, de hecho, ¿no?
El gremlin con gafas.
¿Quién?
El gremlin con gafas es un villano elegante.
¡Me encanta! ¡Es mi gremlin favorito! Tengo un cromo original de la época, de él, solo de él, porque me encanta. Es mi gremlin favorito.
Y además era Constantino Romero, lo cual ya era doble bueno.
Es Brain Gremlin. Civilization, my friend.
Mira que yo intento llevaros a personificaciones, a personas, y siempre estáis con los monstruos, malditos.
Pero era un monstruo que hablaba así.
Con conciencia humana.
Claro.
Sí. ¿Habéis visto Clinton Place?
¿Podría? Sí, el extranjero.
Clinton Place. Tim Roth, sí. En Clinton Place es una serie.
No.
Que no salió, que no se hizo muy famosa desde hace 3 años o 4. Es una miniserie. ¿Tú la has visto? Seguramente sí, ¿no, Paco?
No, yo la conozco, pero no la he visto, porque es un remake de una cosa. Sí. Es un remake de una peli que hizo era Richard Attenborough. Sí, era el prota. Que fue los dos estranguladores que se hicieron peli de psicópatas muy seguidas. La hizo, creo que la hizo el propio Richard Fleischer, hizo las dos, el estrangulador de Boston, que esa mola mucho porque el malo no sale hasta la hora y pico de peli, lo cual es la polla. Y el estrangulador de Rollington Place. Entonces sí que sé que se hizo un remake, pero yo no vi el remake.
¿Qué plataforma está?
La serie está muy bien.
No, esta es vieja ya.
Es muy vieja. Yo no recuerdo. Igual tiene 6 años, 7 años. No tiene tantos, ¿eh?
Sí, pero en series ya sabe que las cosas caducan. Sí. Caducan muy pronto en
pues
series.
Ese personaje realmente lo pasas mal, porque está muy bien hecho. Está muy bien interpretado y realmente te da miedo.
2016, ¿cómo? No está bien.
No es nada achuchable.
Pero ya sabes que las series caducan muy pronto.
¿Sí?
Sí, se deja de hablar muy pronto de las series. Las pelis tienen mayor permanencia en el imaginario colectivo. Ya.
Hombre,
o sea, a no ser que sea para perdidos, para cagarte en ella. es en lo que se basa todo el modelo de negocio de Netflix. En que se te olvide la serie que lanzaron hace 2 años y empieces a ver la nueva de moda de hoy. De la que han lanzado hoy o la que lancen la semana que viene.
Tú, Leire, si estás haciendo investigación de psicópatas y tal, pues es una serie que te podrías ver porque es cortita.
Sí, no, ya me la tengo ya anotada. Ahora miraré en qué plataforma está. Aparte estoy viendo que sale Jodie Comer, que es la chica de Killing Eve, que también hace de una psicópata. Está todo relacionado, todo encaja como en un gran puzzle sideral.
Sí.
Que hace de mujer psicópata asesina, es asesina a sueldo. Y esa también es una mala que me cae bien, porque además mola mogollón, vista así como súper bien, y llega una y dice, perdona, ¿te puedo hacer una foto para mi Instagram? Y dice, ¿qué? No, búscate una vida, imbécil. Y me gusta mucho eso. Y luego mata, tiene como unas reglas para matar un poco curiosas. Entonces está cucú, está muy cucú, pero es como riquiña y te cae bien. Está pensada para que te caiga bien a pesar de ser muy cucú y bastante sadiquilla con algunas cosas.
Pues tú ya verás Clinton Place, si la ves, verás que no hay opción a que sea chuchable ni que pienses, qué gracioso. No, no.
Bueno, yo hablo del original. La original es una gran peli también. O sea, creo que la serie me dijeron que era buena también.
Pero entonces, ¿a ti por qué te gustaba entonces, Luis?
Yo no he dicho que me guste. Me gusta la serie. O sea, a mí me gusta la serie porque está bien hecha. Entonces, el malo es un personaje que está bien hecho, sobre todo muy bien interpretado, para mi gusto. Pero no es de mis malos favoritos. Ya te he dicho, mi malo favorito es Tiburón. Bueno.
¿Y algún humano con cara?
¿Ese? No.
Es que Tiburón, para mí, es un impulso humano desde el minuto cero de la película. Por eso me gusta. No es porque sea un pez grande. Es porque es Bueno, desde la escena primera, cuando la chica que va a consumar el sexo no lo consuma y...
Sí, qué putada, ¿eh? Qué putada.
Está en el agua, que es todo tan, tan, tan... Totem y tabú, que es evidente, duele de lo evidente que es, y es destrozada. Entonces, a partir de ahí, la película a todo el mundo le gusta, claro. Pues ese tipo de maldad...
¿No tienes ninguno, entonces, con ningún ser humano que te guste?
¿Como personaje? No especialmente, no hay ninguno que diga, hostia, este personaje no tengo psicópatas de cine.
Ni siquiera nadie ha dicho nada del pobre Aníbal Lecter. Por,
sí,
por no ser
le
obvio.
Hemos mencionado.
Sí, a ver, pero no lo he dicho por no ser obvio. ¿No has visto el fotógrafo del pánico, Peppington? Ese es un psicópata súper chulo.
Esa película está muy bien, ¿no?
Psicópata súper chulo, o sea, el tipo de... soy un psicópata.
La verdad, no, la verdad que está, es muy mono y sí, sí, es muy chuleta, muy chuleta. De hecho, hace fotos a modelos y tal y las mata de manera un poco desagradable. De hecho, esa peli fue prohibida durante mucho tiempo. Primera gran película de psicópata asquerosa y con las muertes desagradables de la historia. Y lo hizo un tío que venía a hacer películas como voy al cielo y en el cielo me juzgan y me liberan porque los ingleses somos los más molones y hemos ganado la Segunda Guerra Mundial y las zapatillas rojas y una de monjas hizo. Y de repente un tío que saca de un punzón y atraviesa a la gente mientras las mata. Y dices tú, hostia, tío, la gente es rara. La gente, todas son Tom Cruise. Todas tienen un lado oscuro muy potente.
Sí, sí. Tú, para ti, Leire, ahora que has dicho esto, me he acordado, ahora está estrenada Des, una serie que se llama Des, sin más.
D-E-V-S.
D-E-S. No Des.
Ni idea.
D-E-S. Des. No, no la de ciencia ficción, no.
¿Y una esta que de dónde, qué plataforma es?
No sé.
Ah, es que... hostia, pero esta hay que verla porque es Doctor Who.
Os la recomiendo. Si es Doctor Who, y está hace un papel de un psicópata que explica. También está basada en una historia en teoría real.
David Tennant.
Sí.
Todo bien.
Ah, ese malo también me gustaba mucho. David Tennant hace dos malos que me gustan mucho. Que uno es el de Jessica Jones, que es el señor morado. Sí. Que sé que estaba diciendo Rubén, por eso está haciendo así con la mano.
Sí, y...
¿Cuál es el otro?
Hostia, a ver.
Digo, a ver si lo va a decir, porque te veo con cara de que sí que te lo sabes. El otro es el de Good Omens. No sé cómo
pero eso no es villano.
Pero no es villano, es el héroe.
¡Hombre!
De hecho impide que se acabe el mundo, joder.
Ya, bueno, pero es villano convertido en héroe porque a él le putea que se acabe el mundo, pero al fin él es un antihéroe.
Es más bien antihéroe, porque hace el bien, de hecho, traiciona al infierno.
Pero no, es de los buenos.
Claro.
Sí.
Y además es de Vistena. De Vistena es lo más grande que hay.
Por eso es que es el mismo de Des, de Vistena.
Y mira que mi doctor es Capaldi. Mi doctor es Capaldi porque es un gran actor y sale en mi peli favorita. Pero de
Vistena no he visto en mi vida Doctor Who, pero pasa que es que me pongo, digo, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por de verdad por los antiguos? Me voy a morir.
No, hombre, no. ¿Cómo voy a empezar por los antiguos?
Por los antiguos no empieces.
No,
empiezo. ¿Qué hago? ¿Cómo? Guía para ver Doctor Who. ¿Qué hago?
Pues mira, yo siempre recomiendo, y esto, aunque el protagonista tenga cara de retrasado y no sea David Tennant, yo recomiendo ver la quinta temporada porque es de todo el reboot la mejor con diferencia.
Ah, perdonadme un segundo.
Y porque sale Karen Gillan.
Vale, entonces lo que hay ahora es un reboot. Yo pensaba
no
que
es un reboot.
No.
No, continúa, pero...
Continúa después de mucho tiempo que no se hacía, algo así. Sería.
Sí, continúa, pero bueno. Pero se puede ver sin haber visto lo viejo. Perfectamente,
vale,
porque entra nueva mitología y tal, y lo de Gallifrey y lo es un muerto. Yo vería la quinta temporada...
¿Puedo ver lo nuevo sin ver lo antiguo?
Sí, perfectamente.
Sí.
Vale.
Vería la quinta... Hombre, te informa un poco porque a veces hacen referencia y tal, pero en Wikipedia te vale. Yo vería la quinta temporada, que además el primer episodio de la quinta temporada es uno de los mejores de todos. Yo hice un vídeo en el que entre varios fans votamos que era el segundo mejor de toda la historia del Doctor Who, de la nueva temporada. Y luego ya de la quinta, una vez ya visto, dices, hostia, esto es bueno, empezar desde el principio. Te tienes que tragar la primera temporada, que tiene un arranque muy malo, que es lo que siempre se dice de Star Trek, tiene un arranque muy malo, pero como solo una temporada no pasa nada. Y luego ya te vas a David Tennant, que además te palpita la almejita, porque es un chaval muy guapo y muy bueno, y entonces ya los malos los pasas por encima y los buenos pues los disfrutas. Y ya vas en orden, ya te los vuelves a ver. Y de hecho te vuelves a ver la quinta, te ves esta, séptima, y cuando llegues a las chicas, pues prepárate porque son muy malos. Pero muy malos, muy malos, muy malos. Pero para eso queda mucho porque es la décima temporada y no pasa nada.
Son muy malos el que los capítulos, las temporadas.
Sí, porque cambiaron el showrunner por un tal Chris Chibnall, que es buen guionista, pero para Doctor Who es muy malo.
Ajá.
Porque muy malo, pero muy malo, muy malo, pero muy malo, muy, pero mucho. Pero, hombre, tiene 8 o 9 temporadas para entretener, o 10 temporadas para entretenerte.
¿Ibas a decir, Rubén, ibas a decir algo y te has callado ahí, ¿eh?
No, que no es tan malo, creo. A ver, sí, tiene episodios muy malos. Pero otros muy buenos. Las los arañas. Que... ¿Qué arañas? Que va, ese es malísimo.
Es horrible, por eso digo, tiene muy malo las arañas.
No, sí, pero hay episodios que cogen la mitología del Doctor y la revuelven y le dan mil vueltas. Que esos son muy locos y me gustan mucho. Pero claro, hay que...
El de la rana.
¿Eh?
El de la rana.
El de la rana está bien.
Pero no es guión suyo. Claro. Es que ese es el problema. Es que cuando no escribe él, mejor.
Bueno,
pero sí, Leire, vete a
Le pasó como a Moffat, como escritor de episodios sueltos, muy bien, y cuando fue showrunner ya fue yendo cada vez más a peor.
Pero pues se le acabaron ya eso. Pero la quinta temporada, que es la primera de Moffat, ahí el tío estaba in rock.
Sí, eso sí, eso sí.
Así que ya esa es mi guía, para no asustar. Es que a mí me pasó que yo empecé con el primer... Con el primer doctor, que es el décimo, ¿no? ¿Cuál es? Yo qué sé, Christopher Eccleston.
9.
El noveno, y es un poco demasiado infantil y los valores de producción son flojos. Entonces lo dejé. Pero luego me dijeron, mira esta pelirroja, y dije, ah, pues sí. Y entonces me vi la quinta temporada, y ahí me enganché, porque la quinta es muy, muy, muy buena, y no solo por el pelirrojismo. No solo por eso.
Yo es que a mi sobrina le he mandado Buffy, y claro, Buffy la primera temporada es un zurullo pinchando un palo. Entonces, claro, le he tenido que decir que se haga fuerte. No le he dicho como tú, que empiece por más tarde. Yo lo que le he dicho es que empiece por el principio, porque yo empecé a verla más tarde y luego cuando vi la primera temporada dije, pero qué mierda es esta. Y ahí yo se la he dado directamente desde la primera temporada y la pobre me está diciendo, pero qué mierda es esta. Pero
es que bueno, eso es muy peligroso porque a mí me han dicho lo mismo con Star Wars, de Clone Wars, y no puedo. Es que la primera temporada
Me has puesto a huevo para el último tema antes de que me pete la conexión. Estos malos que acaban luego siendo buenos y que luego vuelven a ser malos. Spike sería la personificación en Buffy. Este tipo de personaje que sabéis, por ejemplo, que se pasa mucho en Lost, que hay uno que es muy malo y de repente pues, resulta que va a ser el más bueno de todos y entonces cambia prácticamente su personalidad, podríamos decir, en algún momento.
¿Qué os parece? Se redime.
Sí, esto pasa mucho en muchas series, que buscan los grises, pero a bandazos en algunos personajes, en concreto con los que... Sí, en Lost sería un ejemplo, ¿no? Que de repente el más malo pues es el más bueno, y al revés.
Esto... Es mucho mejor al revés. Mola mucho más cuando al revés. Mola mucho más Daenerys, si hubiera estado un poquito mejor hecho el tema, pero eso mola muchísimo más.
Yo lo que no sé es cómo la gente no veía venir lo de Daenerys. Porque yo, en la temporada en la que está... En Cars, yo ya dije, ¿esta? Lo quema todo. En Cars yo ya dije, ¿esta? Según la vi que estaba con los esclavos y no sé quién, no sé cuál, dije, esta la acaba quemando todo. Esta se le va a ir la olla. Uy, lo que se le está yendo la olla. Porque además, este hombre, Lermertin, es un especialista en ir poniéndote como miguitas de pan, muy chiquititas y que no se vean, y luego darte la hostiaza, en plan, pero tú ya estás viendo la amiguita y sabes que si sigue la amiguita se te va a comer el tigre, ¿no? Entonces, él es muy bueno haciendo esa mierda y lo estaba haciendo todo el tiempo, lo estaba cebando un montón.
¿Te refieres al guionista? Del
Es que ¿sabes qué pasa? Que yo he leído los libros primero y luego ya vi la serie y entonces, claro, yo me refiero al autor de los libros.
Es que en los libros está bien hecho. Ya te da pistas de ya muy pronto de que, uy, esta tía no va a acabar bien.
Pero claro, en la serie también se ve. En la serie también te van dejando cosas.
Pero no tanto. En la serie pasa como a Jim. Desde el punto de vista del personaje de Daenerys, como la prota, que es ella, y por tanto vas con ella. Así que no...
Yo creo que también hay un problema de casting. Y mira que a la tía la cambiaron, ¿eh? Que era otra actriz. Y a esta... Es que es muy difícil creerse a esta tía como dura. Es que es muy jodido, ¿eh?
Pero no es dura.
Yo creo que cuando hicieron el casting...
Porque toda su familia está pirá.
Sí, pero te la crees muy poco. Esta es una niña de comedia romántica. Cuando hicieron el casting, yo creo que lo hicieron sin saber que esta era la mala. Es que yo estoy casi seguro, porque no... Es uno de los problemas, pero no muchos, ¿eh? No.
Yo creo que está bien porque puede poner Crazy Eyes.
A ver, Rubén y yo en este podcast hablamos largo y tendido sobre esos capítulos de Daenerys.
Ay Dios, sí.
En Cars ya estaba perdiendo la chaveta, ya estaba diciendo cosas como me los ponéis en picas, ya estaba haciendo cosas muy vengativas, muy locas, muy poco diplomáticas, y yo que soy muy diplomática lo estaba viendo y me estoy diciendo, la estás cagando, nena, porque la estás cagando y se te está viendo que es que la vena Targaryen de puto loca... La tienes ahí y efectivamente
sí,
tiene la
es lo que yo esto escribí sobre ello y lo llamé el fenómeno señora de Cuenca, que es una cosa que dicen los guionistas, que es cuando tú sabes a dónde va a ir el personaje o tú sabes por dónde va a ir el giro. Y tú tienes que poner plantings, más o menos. Sí. Pero la gran duda a la hora de escribir una cosa así siempre es cuando surge la pregunta. Pistas, ¿no? ¿Lo explicamos para la señora de Cuenca? O dejamos que la gente una los puntos. Y eso es muy duro saber si hay que explicarlo para la señora de Cuenca o no. Porque a veces te puede pasar y parecer un giro de personaje tanto de bueno a malo como de malo a bueno, para no salirnos de esto, porque eso se aplica mucho. Pero para no salirnos de cuando un personaje cambia de personalidad, a veces te puedes pasar y no haber puesto no haber hecho suficientes plantings. Y haberlo tenido que explicar a la señora de Cuenca.
Mira, Paco, tú como guionista, yo te voy a dar aquí una ayuda, que yo no sé si la otra persona será partidaria, pero Paco, esa señora de Cuenca es mi padre.
Y mi madre.
Es el prototipo, es la persona que no ve Memento porque es muy complicada. Porque las historias se mezclan... Pulp Fiction tampoco termina de... pero como hay tiros, pues bueno... Entonces, cosas que se muevan en la pantalla y que tenga que pensar poco. Entonces, mi padre es de los que se lo tiene que explicar verbalmente después.
O sea, que a tu padre le gusta Nolan mucho.
Mi padre no creo que sepa quién es Nolan.
Porque Nolan así se lo explica digo. Todo mucho. Te lo explica.
Yo creo que el punto es que esto de la señora de Cuenca o el padre de Leire, normalmente son gente de otra generación que sí que no entienden determinado producto que no está hecho para ellos y que no van a ir a ver, como dice Leire, no sabrá quién es Nolan, no va a ver sus películas. Pero ahora...
Hombre, sí, porque la señora si se la ponen Cuenca, en el plus la ve.
Sí, sí, pero el problema es que ahora el target, o sea, la señora de Cuenca son chavales de 20 años a los que hay que dárselo mascao porque si no tampoco lo van a entender.
Es Frederick, por hacer un homenaje aquí al amigo.
Ahí estamos.
No, es el que se cree... Dice, he encontrado un agujero de guión de la hostia, no sé qué. No lo es, porque piénsalo bien, es simplemente que no lo han sobreexplicado. Por eso a los Frederick les gusta tanto Nolan, porque se lo explica bien.
¿Pero quién es Frederick? Que no lo estoy pillando.
Frederick es un ex personaje que hacía Rubén y que es el mejor personaje de la historia del cómic de humor en España.
Gracias.
De unas tiras cómicas.
Sí, yo lo considero lo más grande que ha habido nunca y lo nuevo también.
Vale.
O sea, que yo soy muy fan. El otro día cuando coincidimos evité hacer porque yo soy muy fan.
Hostia, pues lo aprecio porque yo hice lo mismo. No me reprimí de decir, hostia, te sigo en todo lo que haces, porque te sigo de hace un montón de años, de podcast.
A ver, iros a un motel, hombre, iros a un motel.
Vamos a comernos las pollas, nuestra huella el doctor Lobo, vamos a dejar de comernos las pollas.
Frederick, dejé de dibujarlo porque me llegó un momento que me caía mal.
Es que se lo puto peor, es que ese sí que era un antihéroe,
y llegó un punto que me caía fatal.
Y, claro.
Y como que lo dibujaba yo. Y dejé de dibujarlo por eso, porque, hostia, da muchísimo asco ya este tío.
Claro, ahora has creado otro antihéroe que eres tú mismo.
Sí, es un poco de, venga, caretas fuera. Y ahora salgo yo, en vez de un avatar, salgo yo mismo y hago las cosas.
Sí que daba muchísimo asco, sí, es verdad. Joder, sí. Un ejemplo cojonudo de antihéroe que ya es demasiado. No está mal, cerremos aquí porque es cojonudo, ¿eh?
Sí. Vamos a ir cerrando. Leire, por favor, haz de maestra de ceremonia, si quieres. Que lo haces más que yo.
Vamos a terminar con esto. No, pero vamos a decir las redes sociales, ya lo sabes. Lo que pasa que es que me las tengo que apuntar. Yo me tendría que haber hecho los deberes y al menos apuntado aquí en un papelito.
Es igual, bueno, si ya las conocen, mujer. Ya las conocen.
Gracias a todos por habernos hecho un poquito de casito, que es lo que necesitamos.
Casito, eso es importante.
Gracias a todos por estar ahí, por aguantarnos, por acompañarnos semana tras semana. Gracias a Paco, que a Paco lo podéis encontrar como @PacoFox. Todos tenemos un Baby Yoda en nosotros. ¿Tú, Luis, no tienes un Baby Yoda?
Yo no tengo muchos muñecos, ¿no?
Venga, nuestros Baby Yodas se despiden. Entonces, os decimos con nuestros Baby Yodas en brazos que hasta la próxima, que nos sigáis en redes, que Luis es @muerte Twitter. Baja un momento, Paco, que te va a dar una hernia. Ahora después nos despedimos. Luis es @muerte Twitter. Paco es @PacoFox en Twitter, @PacoFoxOficial en Instagram.
Me encanta, me encanta.
Rubén es Run de Fede. De Fede.
Sí, hostia, a ver, deletreo. THEFDEZ.
En Twitter, pero en Instagram eres lo mismo, pero con guión, y guión bajo, ¿no?
No, no, sí, guión bajo, igual.
Es igual. Igual, igual. Vale, pues de Fede.
Sí, de
De Fede. Y yo soy @LeireValiente en Twitter y @ValienteLeire en Instagram. A Paco lo podéis seguir también en su web de Vicisitud y Sordidez, en la que vais a encontrar todo.
Y para los que son muy, muy valientes y no están encerrados, el viernes Karate Kid, tiempo de culto en vivo, Karate Kid, en MK2 Palacio de Hielo, antes de que se vuelva a convertir en un cementerio.
Esto sí que es un colofón.
Es que es en el Palacio de Hielo, no es culpa mía.
Ya,
pero
ya lo sé, ya lo sé.
Si van 10 personas, pues 10 personas. Yo voy a ir, cogeré un taxi, bueno, pienso coger transporte público, pero iré a hablar de Karate Kid.
Pero Paco, imagínate, por favor, que en ese momento que estáis terminando de la proyección y de repente entran, pero que todavía no podemos meter el cadáver, entran dos con eso, un cadáver, eso. Una bolsa negra. No, todavía no es, no, volvemos.
¿Celebrarse?
Vale, venga.
Celebrarse se va a celebrar. La
por
entrada
favor,
está con distanciamiento social y todas esas cosas. Esta vez lo que siempre digo es que siempre digo, y si venís, os cojo el culo y os doy besico, pues esta vez el culo lo puedo coger, porque la verdad que es, pero besico y abrazo, pues no.
Claro.
A no ser que seas pelirroja, entonces sí. Pero todo lo demás, no.
Vale, y a mí me tenéis que ver también en Ser Mejor Hoy TV, en YouTube, con mi amiga Aida, que lo vamos a retomar después de un descanso de mes y pico porque se me rompió el disco duro. ¡Bien! Y ahora ya nos despedimos con nuestros Baby Yodas.
Bravo.
Venga, Rubén, levanta el dedo. ¡Adiós! ¡Adiós a
adiós.
Todos!
A ver si hay suerte. A ver si hay suerte y no sea... Y bueno, ya hay algo grabado porque tengo internet
sí,
sí, colapsadito.
No, pero tú se te ve bien. O sea, ya, no, pero se ve fatal, pero...
A mí todo el rato me sale el cartelito de que tengo inestable la mente.
Esto es un anexo. El Baby Yoda carísimo, el de Sideshow, a lo mejor les digo que no lo quiero y se lo meten por el culo. Porque han mandado las fotos de producción, de cómo es la foto real de producción del bicho real, y me parece que es un timo y que es muy feo y que tiene como el cuello arrugado y no me gusta. Y entonces a lo mejor les digo que se metan por el culo.
Bueno...
Bueno, lo dejamos con esta indignación, justa indignación de Leire.
Mi bebé.
Por el Baby Yoda. Bueno, un abrazo, chicos.
Venga, un abrazo a todos.
Chao, chao.